Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. 11:30, 10:30 en Canarias. Tenemos por delante, bueno, muchísimas cosas. Básicamente, 2 horas de radio deportiva hasta la 1:30 de la madrugada. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono con Luis Basteiro, Víctor Navarro, Pablo Gallán, Pedro Ollero y Juanma Moreno en la producción y coordinación, con Quique Gómez, Sito Ramírez y Luis Ángel González en la técnica. Tema, sí, Leo Messi. Hoy se ha despedido Messi del FC Barcelona. Le ha arropado su familia, también los jugadores de la primera plantilla, y lo ha hecho ante el presidente Joan Laporta y su junta. Ha sido un acto muy, muy, pero que muy emotivo para pasar página 21 años como azulgrana.
En este día, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años, este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Pero bueno, hoy me toca despedirme de esto. Me hizo gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Simplemente gracias a todo el mundo.
Esa ovación en la despedida de Leo Messi, era necesario escuchar a Messi después de muchos, muchos días de silencio, y sobre todo hoy queríamos escuchar a Leo Messi para, bueno, encontrar respuestas, para intentar saber realmente qué ha pasado, por qué Leo Messi no continúa en el Barcelona.
Estaba todo arreglado y al último momento, por el tema de la liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Teba, la verdad que el año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, por lo menos de mi parte, pero ya te digo, de mi parte nunca engañé a la gente.
¿Tú te has sentido engañado por alguien?
Hablaba por mí nomás de que siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y nunca mentí nada. Creo que siempre fui transparente.
Enseguida abrimos tiempo de opinión. Por cierto, este lunes puede ser el día en el que se anuncie el fichaje de Leo Messi por el PSG, por el Paris Saint-Germain. Hoy el Barcelona se ha presentado ante su afición contra la Juve, 3-0, victoria del conjunto de Koeman. Después vamos a escuchar cómo se ha vivido con público en las gradas de la Ciudad Deportiva este Barça-Juve. Más fútbol de pretemporada. Ha debutado Alaba con el Real Madrid, 0-0 ante el Milan. Gareth Bale ha fallado un penalti, llevando el 50 en la camiseta. Por cierto, me cuenta Melchor Ruiz que el Real Madrid tiene intención de denunciar a Javier Tebas y al dueño del fondo de inversión CVC después de estudiar el acuerdo, toda la documentación, porque consideran que es ilegal. Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid, que ha caído ante el Feyenoord 2-1, con Carrasco expulsado y con Diego Pablo Simeone enfadadísimo. Y otro de los partidos destacados del domingo, Liverpool 1, Athletic Club 1, con Anfield lleno. ¿Se lo imaginan? En época de pandemia aquí en España. Bueno, y los Juegos Olímpicos, destacados del último día de competición en los Juegos. Cerramos Tokio 2020 tras 16 días de competición. Son alguno más, porque incluso antes de la inauguración algunos deportes ya entran en acción. Y España cierra su participación con 17 medallas. 3 oros, 8 platas y 6 bronces, ocupando la 22ª posición, posición número 22 en el medallero. Hay que decir que la delegación española iguala las medallas de Río 2016, aunque también es cierto que tenemos menos oros. Queda una por debajo de las de Londres 2012 y recuerden que el techo de medallas de nuestro país son las 22 de nuestros Juegos de Barcelona 92. Podio del medallero olímpico lo ocupan primero Estados Unidos, 113 medallas, 39 oros. Segundo, China, 88 metales, 38 oros. Tercero, Japón, 58 medallas, 27 oros. Y claro, vamos a un ciclo olímpico más corto porque, a la vuelta de la esquina, como quien dice, están los Juegos Olímpicos de París 2024 que toman el relevo de Tokio.
Se cierra la flor del cerezo, se cierra la sakura y se apaga, señores, el fuego sagrado, el fuego olímpico. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados por primera vez en la historia, un año después. A falta de 7 segundos, se le ha ido la medalla de oro a Adriana Cerezo, pero no pasa nada, chavala. Levántate y vuelve a sonreír, eres su campeona olímpica.
Ahí viene Valero, soltado al suizo, ¡bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Plata, plata, plata, plata! ¡Mayale! ¡Churrao! ¡Medalla de plata!
¡Vayan ellos! ¡Un plato, somos oro! ¡Ahí va! ¡Vamos!
¡Berti!
¡Falla, falla!
¡Oro, oro, oro! Pablo Carreño, asturiano de Gijón, 30 años, medalla de bronce del tenis español, del tenis olímpico.
14-133, plata, plata, plata. ¡Raderley! ¡Que viva Zapata!
¡Bronce! ¡Bronce! ¡Bravo! ¡Ana Peleteiro! ¡Medalla de bronce en triple salto!
¡Plata!
¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Teresa Portela! ¡Teresiña! ¡Qué bonito nombre tiene!
¡Juan Cardona! ¡Para España! ¡Medalla de bronce!
¡Bronce, bronce, bronce, bronce! ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez! ¡Bronce!
El juez se sitúa entre las dos. A su derecha Sandra. A su izquierda la japonesa Ángel. A ver qué ocurre.
¡Oro, Manolo! ¡Oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
42, sube uno más, sube uno más.
Alberto Ginés es campeón olímpico. ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval! Quintero, para nosotros eres de oro. Quintero, eres el rey de nuestro karate. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Medalla de plata para la delegación española, el K1-500.
Ha acabado con medalla de plata, 5-14. Ha perdido España, pero Manolo, somos subcampeonas olímpicas.
¡Vamos, Alex! ¡Asume el riesgo! ¡La pelota para!
¡Gol! ¡Vamos!
¡De mi capitán! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Entre Ríos! ¡33-31! ¡Nos llevamos el bronce!
¡Sacan los brasileños! ¡Se acabó el partido!
¡Final!
¡Somos plata!
Arigato Tokio, sayonara Tokio, salud París, no sé si serán, allí estaremos.
Creaciones, Luis Basteiro, presentando este resumen olímpico. Vamos a abrir tiempo de opinión y después vamos a estar en Tokio despertando a nuestros enviados especiales. Ahora aquí hablamos, bueno, de fútbol, de Leo Messi y de muchas más historias. La tertulia de este domingo que enlaza con el lunes para abrir semana en una semana, bueno, importante, interesante, la semana que arranca la Liga. Sí, sí, vuelve el fútbol, vuelve la Liga Santander. Bueno, hoy opinan Tomás Guasch. Hola, Tomás, buenas noches.
Hola, querido, ¿qué tal?
Bien. Miguel Rico, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Ciro López, hola, Ciro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Emilio Pérez de Rozas, los cuatro jinetes. Emilio, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Pues bien, hombre, estamos bien aquí haciendo radio, que es lo que nos gusta. A ver, un poco en frío, ¿eh? Un poco más en frío después de estas 12 horas, tras la rueda de prensa de Leo Messi, un poquito menos. Venga, a ver, ¿quién se arranca? Tomás, ¿se va Leo Messi? Hace unos días ni lo pensábamos esto, ¿eh?
Coño, ¿y 3-0 la Juventus?
Mm-hmm. O sea, que ni tan mal, dirás tú.
Bueno, a lo mejor es que molestaba este, ¿o cómo es esto? ¿Qué dicen
pues
los
mira,
sabios
alguno,
que me acompañan?
Alguno parece que sí, creo yo.
No, hombre, no. Esto es un día... Es curioso, ¿no? Que la carrera de Messi en el Barça, que estuvo un pie en el Español, cabe recordar, ¿eh? Empieza cuando aquel Gamper, que Capello se vuelve loco cuando le ve jugar y demás, déjamelo. Y hoy el primer partido también es contra la Juve, ¿no? No recuerdo cómo fue el resultado aquel, parece que fue 4-1 por ahí. El caso es que bueno, que en realidad, oye, el mundo es un pañuelo y las circunstancias, el rival y las emociones se apañan, ¿no? Bueno, hay que acostumbrarse a ver al Barça nuevo. Ha tenido ratos buenos. Yo, la Juventus, bueno, está como está, pero tampoco vamos a hacer ni ganando ni perdiendo ningún análisis más allá. Pero, bueno, hay cositas y hay que la gente también, empezando por los propios compañeros y el público y demás, se acostumbre a pensar pues que esto es otra película que no va a tener nada que ver con la otra. Pero que, bueno, que en fin, que le tiene que dar para pelear, ¿no? Recitas el equipo del Barça y dice, aquí no son cuatro piernas, así una serie de tíos, pues que no será lo que ha sido hasta ahora. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En Europa habrá todas las dudas. También hablaremos del Madrid después, 0-0, el Milán, tal cual. Pero bueno, que en fin, a ver en qué acaba todo esto, ¿no? En un día pues señalado pues ya como histórico, ¿no? Que es el adiós de este muchacho, ¿no?
Exacto. Recuerdo, en relación a lo que decía Tomás, que Tony Freixa ponía el otro día sobre la mesa la palabra oportunidad tras este adiós de Leo Messi.
A ver, chico, y que a la fuerza ahorcan, tú.
Claro, es que tarde o temprano tenía que llegar. Otra cosa claro. Son las formas y que nos ha cogido muy de repente a todos. Miguel, el Messi que has visto, ¿entiendes y te valen sus explicaciones? Ya sé que son las suyas, pero ¿a ti te valen?
Sí, me valen perfectamente, porque además lo que no podemos evitar es escucharlas habiendo oído también la versión del Barcelona. Por lo tanto, escuchadas las dos, yo creo que nos han explicado bastante bien por qué Messi no sigue en el Barcelona.
Emilio, yo decía, después de escuchar a Laporta, bueno, apuntaba contra, obviamente, la Liga, entre otros, y contra la junta anterior. El que sale peor parado después de escuchar a Messi, a mí me parece que es Joan Laporta. Aparte de la frialdad entre los dos, presidente, le ha citado por el apellido, no sé, ¿cómo lo has visto tú?
Sí, en ese sentido yo creo que hay varias cosas que han sido muy destacables de la comparecencia de hoy de Leo, al margen de la indumentaria de alguno de sus compañeros, que ha sido bastante lamentable. Es primero la seguridad que pueden tener los socios del Barcelona, no solo, porque claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta de forma muy importante es que el Barcelona sigue siendo un club que es de los socios. Y yo creo que hoy los socios del Barcelona deben estar pensando que les han engañado y que les han engañado mucho, porque ellos votaron a un presidente que les prometió o les dijo que no solo lo intentaría, sino que iba a conseguir que se quedaran. Y los socios del Barcelona hoy saben que lo único que querían ellos es que se quedara Leo Messi. Y encima hoy han sabido ya y confirmado que Messi había aceptado cobrar el 50% menos. Es evidente que la frase tan arrolladora, tan aplastante que ha dicho Leo, por cierto, impecable, sin un solo papel delante y tremendamente emocionado, ha sido: yo he hecho todo lo posible para quedarme, lo cual significa, y era una clarísima directa, no indirecta, directa, a todo el mundo, empezando por Laporta, pensando que no habían hecho lo posible para que él se quedara. Lo único que podemos preguntarnos es, Si realmente todos los futbolistas del Barcelona se hubieran bajado su ficha el 50%, ¿Messi seguiría en el Barça? Ya no el 50%, ya no el 50%, simplemente el 20% o el 30% o el 40%. O sea, a mí me ha parecido muy convincente la conferencia de prensa de Leo, y también creo realmente que para el socio del Barça lo ha sido, sí.
No tengo que ser yo el defensor de Joan Laporta, pero en campaña y en precampaña no fue tajante. Él dijo que él se veía como el presidente que podía intentar que Leo Messi se quedase dentro de los márgenes que tuviese de movimiento. Insisto, yo no estoy justificando a Joan Laporta, simplemente estoy remarcando lo que él dijo. Yo no escuché a un Joan Laporta que dijese seguro que conmigo Leo Messi va a continuar en el Barcelona. Os voy a poner un documento
bueno,
enseguida.
Albert, solamente dime. Quiero matizar que dijo con estos otros dos, desde luego no.
Vale. Pero no está diciendo, si quieres podemos entrar en la activa o la pasiva.
No, perfecto. Pero tú no tuviste la sensación.
Y después que en el camino uno piensa y después no había entrado y pueden pasar muchas cosas.
A ver, pero lo que está claro es que el señor Joan Laporta ha incumplido una palabra con Messi. O sea, que habían llegado a un acuerdo, eso está clarísimo. Que el señor Joan Laporta no puede excusarse ahora en la deuda del club cuando él sabía desde el mes de abril, ya no digo desde el mes de marzo cuando se hace cargo del Fútbol Club Barcelona, él en el mes de abril o a mitad de abril o a finales de abril tenías que saber cuál es la deuda del club. Entonces, si tú conoces la deuda del club en la situación que está, porque hoy Messi también ha remarcado lo de la deuda del club y después también ha hablado de la Liga de Fútbol Profesional, pero la explicación que le da Joan Laporta el jueves a su padre, por lo que se transcribe o las sensaciones que transmite Lionel Messi en sus declaraciones, es que uno de los principales motivos es que es la deuda del club y que el club, además me parece que también son palabras textuales de Lionel Messi, es que no se quiere endeudar más. Uh-huh, entonces, sí. Lo que está claro es que el señor Joan Laporta, sabiendo la situación económica del club, llega a un acuerdo con Lionel Messi y ha incumplido una palabra. O sea, eso va a misa. O sea, independientemente de que después es verdad que él nunca ha afirmado que iba a renovar, él sí que ha dejado ahí entrever que la cosa iba bien, que vamos a esperar, pero la situación es buena y tal. O sea, yo la sensación después de escuchar hoy a Lionel Messi es que Lionel Messi se va tremendamente decepcionado y que el jueves, donde dije Diego, digo Diego. Y al señor Laporta, por lo que sea, no sé si por presiones internas de sus directivos, por presiones externas, no lo sé, se desdice e incumple una palabra que le había dado a Lionel Messi.
Mira, hay un factor, Miguel, y en relación creo, a lo mejor a lo que ibas a decir, hay un factor que es el factor La Liga. Viene Miguel Rico diciendo que aunque Messi se bajase...
Aguántame un momento, Emilio.
El factor La Liga, lo digo porque Miguel repite desde hace días que aunque Messi se bajase el sueldo y quisiese jugar gratis, eso es inviable. Mira, vamos a escuchar, hemos rescatado un documento que se ha hecho viral de Michu. ¿Os acordáis de Michu? Bueno, sí. Año sí. 2019, cuando era secretario técnico del Oviedo. Escuchad y comentamos.
Creo que hay un poco de desconocimiento, ¿vale? Tú intentas firmar a Álvaro Medrán en el Valencia, se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La Liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, 1 millón de euros no lo tienes. Necesitas 1 millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200 de gasto para el club. Serían 200.000 euros por temporada, pero la Liga no se cree eso.
Bueno, esto es lo que explicaba Michu, que a lo mejor nos permite entender cómo funciona lo del fair play financiero.
Pero Albert, ¿cómo que?
Y lo que se ha explicado es que la situación cambia cuando el 30 de junio... Espera, Emilio. Eso se ha explicado de que la situación, por ejemplo, cuando se llega al final del contrato, es como un fichaje nuevo, Lionel Messi. Es que ese es otro de los graves errores que ha cometido Joan Laporta. Es decir, si tú tienes que renovar a Lionel Messi, lo tienes que hacer el 30 de junio. Porque después te va a costar el doble. O sea, te va a costar el doble en el tema financiero con la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, para empezar, tú tienes que renovar el 30 de junio. Y si esperas después del 30 de junio, ese jugador ha acabado contrato. Pero y es como que, si fuera un fichaje nuevo.
Pero a ver, insisto, insisto, que es que la liga, a ver, es que yo, tanto en la previa de Laporta como en la previa de Messi, había la sensación de que aquí se iba a caer todo el mundo encima de Tebas y de la liga. Ese mito se ha acabado. O sea, que no vale, que las condiciones de la liga son las que son, y no se las ha inventado Tebas, ni se las ha inventado Laporta, ni se las ha inventado
eso
Messi.
Lo sabían en
son
el
las
de febrero, que son, marzo y son, abril.
Y son las que tiene, y son con las que juega todo el mundo. Y por lo tanto, cuando tú haces tus cábalas, tus números y tal, cuentas con eso. Insisto, yo sí he hecho todo lo posible para quedarme, que se apañen los demás. Y repito, entre los demás están todos esos señores y todas esas vacas sagradas que estaban celebrando en casa de Messi el sábado por la noche, que no sé qué celebraban, entre otras razones que no sabían que se habían negado a bajar su salario, al menos esta temporada, para poder contar con Messi, y que después han ido hoy a la despedida de su compañero, del compañero, insisto, que no han querido ayudar. Ya está.
Bueno, Miguel.
Yo sí. No quiero hablar de suposiciones porque son todas válidas. Todas, absolutamente, son válidas. Y como son válidas, cualquier tipo de interpretación sobre una realidad tan global y tan plena de aristas como es esta. Hablemos de hechos consumados. Hechos consumados. El Barça tiene una deuda de unos 1.500 millones de euros. El Barça cierra el ejercicio con un déficit de 487 millones, que es prácticamente el doble de lo que creía la directiva entrante cuando se fue la saliente. Y también es un hecho constatable, porque lo ha dicho el máximo dirigente del Barcelona, que en estos momentos, con Messi y la plantilla, la masa salarial de la plantilla alcanzaba el 110%, cuando lo recomendable está entre el 60% y el 70%. Es decir, que con ese tema salarial es que no es que no pudiera inscribir a nadie, sino que es que además tenía que rebajar los sueldos a toda la plantilla. Bajo estas premisas, que son hechos, vamos a decir, verídicos, que nadie discute, era imposible que siguiese Messi. Ahora, ¿por qué han estado negociando con Messi con una rebaja del 50% y parecía que se le iba a poder inscribir, y al menos así constaba en las reuniones que había tenido Laporta con Tebas? Bueno, porque por lo visto había un ingreso adicional de la Liga que luego, cuando le ha conocido el Barcelona, no lo ha querido firmar porque entiende que es hipotecar a los socios.
Y esto acuerdo con el fondo de inversión.
Esto nos lleva a una decisión final. Que en un momento determinado Laporta tiene que elegir entre el Barcelona y Messi, y elige el Barcelona, pero todo esto está lleno de matices, porque es verdad que esta realidad económica del Barça, que nosotros conocimos el lunes, el viernes, me parece, es que no sé ni en qué día estamos ya, era el jueves que iba a firmar Messi, el sí. Viernes fue por la mañana cuando dijo Laporta que es que sin Messi el límite salarial, en lugar de 110, era 95. Con lo cual, le siguen faltando. Lo que yo insisto, quiero decir, es por qué durante todo este tiempo que ha durado la negociación, no nos han dicho que esto no progresaba adecuadamente.
No, ¿y por qué no le han dicho a Lionel Messi? O sea, ¿por qué le hacen la oferta que le hacen? ¿Por qué llegan a un acuerdo con él? Y el jueves, cuando el padre viene, en principio, para firmar el contrato y oficializar el viernes públicamente la renovación de Leo Messi, ¿por qué no lo hacen?
De acuerdo,
¿Por qué lo engañan?
Lo que quería decir, perdón un segundo, Emilio, que soy brevísimo. Si la pregunta inicial era, después de todo lo que hemos vivido estos días, ¿tú entiendes por qué no se ha hecho una ampliación del contrato de Messi? Lo entiendo. El Barça está arruinado y no puede inscribir ni a los que tiene.
Al margen
de fichajes. Luego hay toda una serie de matizaciones sobre las versiones que hemos ido conociendo, que dejan en mal lugar a parte de los negociadores. Esto es la realidad.
Yo insisto. Joan Laporta fue elegido por varios motivos. Y entre los motivos que fue elegido fue porque él se comprometió a hacer lo posible y lo imposible, es decir, lo que ha hecho Messi, para que Messi se quedara. Y el mensaje del socio del Barça era que Messi se quedara, incluso por encima de que siguieran todos los demás futbolistas del Barcelona que tienen contrato, ¿vale? Hay una versión respecto a estas pérdidas de este año que comenta Miguel, que son así, que encima sospechan que a el señor Laporte y a su nueva junta le interesan ofrecer unos números catastróficos de este último ejercicio, porque también hay quien cuenta que la gestora dejó preparadas tres carpetas valoradas entre 200 y 300 millones de euros cada una por la negociación del Barça Corporate, que Laporta y su junta no han activado en ningún momento y que probablemente hubieran reducido ese déficit de esta temporada
de ser cierto, Emilio, porque yo a estas alturas después de la
bueno,
después
de... Mis a ver mis fuentes son a las que son.
Si tú lo dices y... como fuente es otra cosa, yo creía que era lo dabas por seguro que esto era así.
No, yo lo que digo es que el Barcelona, el señor Laporta heredó tres carpetas de tres ofertas entre 200 y 300 millones de euros del Barça Corporate, que el señor Laporta no ha activado.
Sí, sí, eso a mí me consta también. Pero claro, todo eso tiene un resumen, que esto es con darle vueltas y vueltas los matices que dice Miguel, que me parece brutal. Aquí hay una cuestión fundamental, que esto ya está en la calle. Escúchame, al Barça le han jorobado, por no decir otra palabra más fea que empieza por J, los barcelonistas. No le ha jorobado la Liga Profesional y ni le ha jorobado Leo Messi. Esto es tal cual. O sea, esta broma que está haciendo el Barça desde hace mucho tiempo atrás, que ha explotado ahora, pues porque, claro, era la espoleta definitiva.
Llega un momento que estalla.
Claro, entonces estalla en el momento en que tú dices, oiga, la joya de la corona se va o se queda. Coño, pues tengo como bien decía Siro, tengo que ficharlo, no lo renuevo. O sea, es otro fichaje como es el de Peay,
Memphis,
que por cierto está muy bien el muchacho.
Sí, señor.
Entonces dices, coño... No busquemos cosas raras. El Barça se ha autodestruido él mismo. Oiga, la capacidad que tiene de regenerarse, yo no la pongo en duda. Pero a este momento se llega por una gestión espantosa de barcelonistas. Lo demás son brindis al sol y engañar a la gente, que como bien dice Emilio, y a la gente no traga. Porque todo
y,
esto
repito,
no traga
y repito, Laporta, y repito, Laporta empieza su mandato.
Sí, señor.
Quedándose al entrenador que no quería. Y perdiendo al jugador que querían todos los socios.
Bueno, te dije el otro día que Laporta, de momento, hasta el día de hoy, sigue siendo una pancarta.
Permitidme un momento.
Entiendo, acabo rápido. Sí. Entiendo que es una situación muy complicada. Muy complicada. La herencia y todo lo que tú quieras decir, llevar eso para adelante, debe ser complicadísimo. Pero, oiga, mire usted, en lo que estamos aquí, en definitiva, oiga, el bueno se va, y con una serie de situaciones que al final te llegan a lo que te digo yo, al Barcelona o al Barcelonista.
Sí, sí. Eso es la famosa mochila, que hablamos muchas veces.
Bueno, claro.
Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, ¿dónde tenemos...? Tanto. No duerme. Navarro, ¿dónde está Leo Messi ahora mismo? A ver.
En su casa de Castelldefels, y ahora, seguramente por la hora que es ya y con el toque de queda, despidiendo a Luis Suárez, porque han estado haciendo un asado también con Pepe Costa.
No para.
No para esta tarde, pero en realidad el planning que era otro, porque esta tarde, después de la despedida en el auditorio del Camp Nou y hacerse las fotografías, porque han hecho que la prensa saliera, ¿no?, del auditorio, y se han hecho esas fotografías privadas con los jugadores, con la familia, estaba ya programado un avión privado destino París, que iba a llevar a los Messi a su nuevo destino, un vuelo que se ha ido demorando. Primero salía a las 4, luego a las 6 y media, luego a las 7 y media, y finalmente no ha despegado. Incluso estaba el dispositivo de los Mossos de Escuadra, que es uno de los más fuertes que se han visto por ahí, porque había hasta 6 furgonetas de los Mossos de Escuadra pendientes de la seguridad de los Leo, pero no ha despegado porque aún están ultimando los últimos detalles del contrato de Leo con el PSG. Jorge Messi y sus abogados lo están estudiando. Hoy han acabado la jornada todavía sin firmar y se espera que sea mañana cuando lo acepten y Messi ya tenga un nuevo equipo. Jorge ha estado en la casa de su hijo esta tarde explicándole esos detalles que faltaban. En París también le esperaban hoy, en el aeropuerto de Le Bourget, con cientos de aficionados. No ha llegado. Su llegada no está prevista hasta mañana, y si todo sigue su curso, mañana pondrá rumbo con su familia hacia París. Como te decía, aprovechado para organizar y acabar la jornada con un asado con Luis Suárez, ya que tiene días libres. Y mañana los abogados de los Messi, si dan el visto bueno legal, firmarán por el PSG y pondrán rumbo a París. Por cierto, ya tiene hotel, el Hotel Royal Monceau, que es donde se alojó Neymar los primeros días cuando fichó por el Paris Saint-Germain, y también compartirán presentación porque será en la Torre Eiffel, como ya hicieron con el Brasil.
Claro, es que ha alquilado, gracias Víctor, el Paris Saint-Germain, ha alquilado la Torre Eiffel para el martes. Bueno, vuelvo ahora con vosotros con la tertulia del tiempo de juego, pero antes mensajes, porque los oyentes, ¿qué están opinando? Vías de comunicación abiertas. Luis Basteiro, buenas noches.
Pues están opinando mucho sobre el tema Messi en el 637-230010 y también @partidazocope, dice uno. Aunque el Barça no pueda inscribir a Messi en la Liga, yo me pregunto, ¿no podría haber jugado esta noche el Gamper y así despedirse de sus compañeros y la afición sobre el campo? Laporta nos engañó a todos, esas lágrimas de Messi no pueden ser mentira, llevo todo el día llorando, yo siempre seré del Team Messi. No soy fan de Laporta, pero si los jugadores no se van bajado el sueldo y no hay ofertas para fichar, la única solución era esta, que se fuese Leo. Soy madridista y lo tengo clarísimo, el Barça es el auténtico favorito a la Liga con la salida de Messi, condicionaba completamente la calidad de la plantilla, vaya año nos espera, dice María. ¿Cómo son Madrid, Barça y Juventus? Denuncian a Tebas por lo de CVC al ser supuestamente ilegal, pero por detrás crean la Superliga, vaya cara. Y por último, el audio de un oyente sobre el equipazo de enviados especiales de COPE a los Juegos Olímpicos.
Nuestro equipo olímpico ha ganado medallas de oro, plata y bronce, pero el equipazo de la cadena COPE os lleváis la medalla de diamantes.
Qué bonito. Sí, después vamos a escuchar, aparte de los enviados especiales y alguna sorpresa de la cadena COPE a Tokio. Bueno, a esta hora, en tiempo de juego, tenemos un mensaje de Berti que nos trae Gemma Santos.
Venga, sí, vamos a abrir ya mismo Berti.es para sentirnos cuidados como cada noche, porque da igual que nos escuches desde tu coche ahora mismo de camino al trabajo o de vacaciones o nos estés escuchando desde casa, este verano te has ganado con creces disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso, en Berti te lo ponen muy fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras, como lo oyes, 40% de descuento y pagas como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es. Todo esto y más con ellos, con tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Bueno, seguimos en tiempo de juego. Hacemos una pausa y la tertulia que continúa con Tomás Guasc, Miguel Rico, Ciro López y Emilio Pérez de Rozas.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena, por Córdoba, por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Corrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad. Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero mira, el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena!
Quiero mucho.
Has visto de los años, hace realidad. Es más grande.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre! ¡A tope con la COPE!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
45.373. 4, 5, 3...
973, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate. 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Seguimos adelante hasta la 1:30 de la madrugada, 12:07, hora menos en Canarias. Tiempo de opinión, tiempo de tertulia. Siro, que con lo de Messi, bueno, yo creo que aquí, a pesar de que uno tira hacia un lado y otro hacia otro, perdemos todos, pero estaba pensando y dándole vueltas, ¿qué grandes referentes tenemos en la Liga Española? Ya no comparo con la Premier, pero se va Messi, ¿qué grandes, hace un podio, grandes referentes que nos quedan en la Liga Española?
No, nos quedan pocos.
Benzema.
Benzema, Griezmann, campeón del mundo, Modric. Bueno, habría que mirar y centrarnos en la gente que ha sido campeona y subcampeona del mundo y poco más. No hay grandes referentes y es verdad que las grandes estrellas están ahora en la Premier y estarán también en el fútbol francés, en la Liga Francesa.
Sí, que volvemos a repetir lo de siempre, ¿no? ¿Cómo es que tienen este movimiento, así por decirlo, suave de dinero? Manchester City,
bueno, es la broma de Ceferino, PSG, ¿no? Es la broma de Ceferino, que bueno, pues ahora le interesa mirar para otro lado. Creo que al City y al Paris Saint-Germain le están permitiendo lo que no se ha permitido a otros clubs. Bueno, recordemos que al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, entre otros, tuvieron una sanción de ventana sin poder fichar, y al City, por la misma situación o quizás más grave, pues lo han impuesto una sanción económica. Yo creo que esto redunda en la posibilidad de que llegue de una vez por todas la Superliga. O sea, creo que no podemos estar en manos de un personaje que cuando le interesa mira para un lado y cuando le interesa mira para el otro.
Bueno, es que ahora estamos en un escenario nuevo respecto a esto, y es que ahora Barça y Madrid, respecto a la Liga, no están ya solo enfrentados por la Superliga, están enfrentados por la Liga, su propia competición en cuanto a la distribución de derechos y la entrada de este famoso fondo. De manera que vamos a ver muchas cosas. Yo daba por sentado que con esto de Messi, pues si Leo se iba al PSG... al día siguiente Memphis estaba en el Madrid. Ahora yo a estos de Qatar, con el Mundial de su
Mbappé,
país.
¿No? Mbappé, ¿no? Mbappé.
¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Has dicho Memphis.
Memphis. Ah, Memphis.
Bueno, habría que preguntarle a Ancelotti si le gusta Memphis.
No.
Miguel, no me extraña, porque si no sabes en qué día vives, tampoco puede ser que te confundes.
Desde el jueves, Miguel, todo va muy rápido.
Sí, me refiero que estos de Qatar son capaces de guardarse un año a Mbappé para llegar al Mundial de Qatar.
Bueno, Miguel, perdona, imaginaros Kylian Mbappé, escenario, Messi a su lado, Neymar al otro, con todo lo que tiene detrás, es que a lo mejor renueva por el Paris Saint-Germain.
Bueno, no lo sé. Pero
bueno, por eso digo, escenario
dudo,
posible.
Dudo de mí mismo.
Pero Alberto, eso no nos llamemos a engaño, que me volvisteis, me insultasteis prácticamente algunos, y no sé si los presentes.
No fui yo.
Cuánto tiempo atrás, yo dije.
Si te hubiera insultado, te acordarías, Tomás.
Si pueden tener a los tres, los tendrán. ¡No! Porque tal y cual son. O sea, el PSG y el City son los chivatos de la UEFA. Yo te boicoteo la Superliga, el PSG ni fue. El City, el propietario, estaba a favor, no los ejecutivos. Como estaba a favor el propietario del Manchester United, los propietarios estaban a favor,
claro,
de
los que juegan la pasta.
Entonces, yo te boicoteo esto y a mí tú me miras a hacer la vista gorda. La Premier y la Liga Francesa no tienen ningún interés en meterse con ninguno de estos dos. Y que van, además, van a procurar, además de tener a Messi, a Neymar, Donnarumma, además, Sergio Ramos, Ashraf, Wijnaldum, doblando el sueldo neto del Barcelona.
Sergio Ramos y Messi gratis.
Bien, gracias Sergio Ramos y Messi. Además de todos estos, querrán renovar a Mbappé.
¿Y después?
El fair play financiero por los aires, que es lo que decía yo aquí el otro día. El Barça lo habrá hecho muy mal, pero el Barça es de los nuestros. Y entonces tú no le puedes... Claro que puedes, porque tú observas la ley. Pero el Barça va a jugar contra el PSG, que le va a hacer otros 4 goles, como es preceptivo repetir su día, y cuando el Barça está como está, y los otros tíos hacen lo que les da la gana. Eso es insoportable.
No,
y la UEFA esta y la FIFA, esto hay que acabar con estos tipos, porque esto es nefasto para el fútbol mundial. ¡Nefasto!
Y no olvidemos que estamos hablando de todo un país como Qatar, que el año que viene celebra el Mundial, por lo tanto su equipo tendrá a los mejores jugadores
del por mundo, eso te digo.
Y probablemente ganará la Champions, que es el colofón a la previa de Qatar.
O sea, cuidado, esto... Emilio Pérez de Rozas, gracias a Dios siempre hay un Chelsea. Me he hecho muy del Chelsea, ¿me entiendes? Que además, bueno, está Abramovich, vale. Haré del tío que sea capaz de plantar cara a estos dos.
Ya,
que son nefastos.
De momento, sobre la mesa no ha salido ningún nombre de equipos españoles. Que eso es, no,
hombre,
eso es lo malo, que no nos da lo que pueden tener, por ejemplo, Barcelona, Real Madrid, Atlético, creo yo, para ir por Europa. No nos da.
Pero Albert, si tú analizas la situación de los clubes españoles y sabes el dinero que ganan determinados futbolistas y sabes cómo está el país, no puedes exigir que los clubes españoles hagan locuras de ese tipo que hace esa gente. Porque entre otras razones, Albert, sería indecente, sería vergonzoso. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces, no lo sé. Probablemente...
Y también te digo, Emilio, también te digo una cosa. Flagelémonos como observadores de esto y como aficionados al fútbol, como no somos a tantas cosas, somos inferiores a ellos, sí. Pero vamos a jugar, ¿eh?
Sí,
vamos a
jugar. Pero además,
Tomás, estos tíos, estos están obligados. Entonces, yo quiero ver al Paris Saint-Germain este, que es cagada sobre cagada en su moderna historia. Los quiero ver en unos cuartos de final, en una semifinal,
después,
con el agüita al cuello, decir, me estoy jugando Qatar y su reverenda madre. Vamos a ver qué pasa. Y son mejores, tienen más dinero y todo lo que tú quieras. Pero los quiero ver competir y a ver si resulta que el Barça o el Atleti o el Madrid son un Chelsea, ¿verdad?, por 24 horas y se los tiran.
Y yo me mamo hasta
el fin.
Y después Albert también.
Vamos a ver.
Yo creo después Albert que todos coincidiremos, siendo o no siendo barcelonistas, siendo o no siendo simpatizantes del fútbol del Barça, siendo o no siendo simpatizantes del fútbol español, yo creo que estamos frente a un momento que el Barcelona debería de saber aprovechar de alguna manera, ¿vale? Entonces yo creo que el Barcelona debería a partir de ahora cambiar el registro, cambiar el discurso, tengo muchas ganas, muchísimas ganas de ver a este gran genio, a este gran gurú, a este gran emprendedor llamado Gerard Piqué, a este hombre que cada día se hace un Sheffield y lo publica para ver si contagia a todo el mundo y todo el mundo acaba haciéndose un Sheffield cada día y así él triunfa en su nueva idea, convertirse, intentar ser el capitán, el emprendedor que necesita este equipo, esta plantilla, e ir haciendo poco a poco un gran equipo, un buen equipo y una cosa distinta, y una cosa coral, y una cosa que en el fondo era todo dependiendo de Messi. Bueno, pues ahora, señores, es su oportunidad. Vamos a ver si ustedes son capaces. Vamos a ver si ustedes son capaces de crear un buen clima, un clima estupendo para tirar adelante en lo que todo el mundo considera que es una de las mejores juventudes, de las mejores jóvenes que pueden haber en estos momentos.
Mimbres para crear.
Que sea Ansu Fati, que sea Pedri, que sea Gabri, que sea Ilaiz, que sea Araujo, que sea todo esto. ¿Entiendes?
Y entonces, eso sería...
Acaba Emilio y escuchamos a Miguel.
No, ya está. Seguro que Miguel me va a completar mejor.
No, es difícil completarte mejor. Yo lo único que
digo, pero es que sería muy bonito, de verdad.
Lo único que te digo... es que para toda esa exposición no hay que ponerse nerviosos, ¿eh? Hay que tener...
Claro, pero también hay que decirlo,
hay que decir la verdad. Yo, por ejemplo, he estado viendo los partidos de pretemporada y hay un tal Yusuf Demir que tiene 18 años.
Brutal, el austriaco ese. Una pinta espectacular. Lleva la pelota como Messi. Messi hace 10 años.
Hay que ir despacio.
Mal vamos y empezamos a comparar ya.
No se puede comparar porque tú para comparar tienes que ponerte en la situación de que el Barça ha pasado de Messi a Pedri, que es el tío de Europa que ha jugado más partidos en todo el año, 73.
Tal cual, 73.
Con 18 años. Claro, a este tío no le podemos pedir que esté cada día a un nivel sobresaliente, ni que llegue dentro de 3 semanas, la semana que viene que empieza la liga, que juegue titular y se salga. Hay que tener paciencia con toda esta gente.
Quiero ver qué pasa con Eric García y con Pedri y qué idea tiene Koeman, porque, claro, habrá que darles oxígeno.
Habrá que darles oxígeno, naturalmente. Y respecto a lo que comentábamos antes de las posibilidades de los equipos españoles en la Eurocopa, es que, claro... como ya es tarde, se puede decir, es que oyendo recitar hace un momento a Tomás la plantilla del PSG te acojona.
Sí, sí, da miedo.
No, es brutal.
Miedo.
Es impresionante.
No, te acojona.
Es insultante, es dañina.
Ahora, luego, es verdad, hay que competir.
Pero sobre todo, antes de competir, está lo fundamental. ¿Cómo los paga? ¿En base a qué los paga? ¿Qué ingresos tienen estos tíos que los demás no pueden tener y no lo podrán tener nunca?
No, en una liga arruinada.
El Barça no tendrá la oficina de
Qatar al lado. En una liga arruinada, Tomás, en una liga arruinada.
Pues ahí estamos.
Quiero escuchar a Ciro. A ver, Ciro López, estamos hablando sobre todo de Emilio, Miguel también, del Barcelona. ¿Y el Madrid va a fichar algo, el Real Madrid? ¿Para qué le da al Real Madrid lo que tiene ahora mismo?
A ver, para lo que le da lo que tiene ahora mismo, pues es para intentar con suerte repetir lo del año pasado, no más. O sea, pero cuando digo suerte, es la misma suerte que tuvo pues en los cruces que se encontró en la Champions y ser, bueno, aspirante, pero si fallan muchos de los que están por delante. O sea, yo lo vengo diciendo
pues
desde...
Vaya panorama, ¿eh?
No, a ver, es que la plantilla... No se ha mejorado, sino que en estos momentos yo creo que es un poco peor que la del año pasado. Pero yo vengo diciendo desde hace un par de meses o tres, o sea, el salto de calidad te la da un jugador, punto y se acabó. O sea, se llama Mbappé y eso cambia totalmente las posibilidades del Real Madrid, que pasa de ser aspirante lejano a ser favorito para estar para ganarlo todo. Y es así, o sea, la gente dice, no, es que hay que fichar un central y tal. Sí, sí, en una situación ideal, pues lo mejor, ya que se te han ido dos centrales de lo mejor del mundo, pues has fichado a uno que es Álava y tendrías que fichar a otro. Bien, perfecto. Pero es igual, sin fichaje de centrales, sin fichajes en el centro del campo, con Modric con un año más, con Kroos, tres cuartos de lo mismo, el que te da el salto de calidad y te pone a la altura de todos los demás es Mbappé.
Y si no llega Mbappé, porque también habrá que tener una carpeta.
Si no llega
B, ¿no?
Mbappé, pues tendría que ser Haaland, pero ya no sé si hay esa alternativa B cuando estamos en las fechas que estamos.
Dos jugadores completamente distintos.
Pero que te pueden aportar algo que necesita el Madrid.
Que es acompañar
a Benzema y tener más gol de lo que has tenido
pero,
hasta ahora.
Daros cuenta que estamos hablando de todo esto a una semana de que empiece la Liga.
Sí, sí. Claro. Menos de una semana. Pero, bueno, arranca el viernes.
Días,
sí, sí.
A 20 días del cierre del torneo, del mercado.
Sí, esto sí, pero...
Pero ahí puede reforzar la plantilla y el fondo de armario, ¿no?
Hay
pero
otro tema que también
a mí
hay que
se ha dicho
a Hazard, hay que... A ver, yo es que sigo pensando... Hay otro jugador que te puede dar un salto, otro puntito más de salto de calidad, que es Hazard. O sea, si volvemos a ver al Hazard del Chelsea, pues ya, yo creo que el Madrid va a mejorar
el
aspecto del año que viene. Lo que no es Easy es si viene Mbappé. Mbappé sí que es una realidad que te va a dar un salto de calidad.
Bueno,
perdona,
pero dicho lo cual, no caigamos en una trampa. Ni que vinieran Messi, Mbappé, Haaland y su tía, a mí se me ha dicho hoy, ojito con Pogba, dejémoslo así, ojito con Pogba y el Madrid, pero bueno, aunque venían todos, Pogba, Haaland, Messi y tal, no caigamos en el error, no seremos favoritos, los favoritos son el City y el PSG,
sí,
los traidores a la patria, claro, y que sí salgan y lo demuestren, y en no sé dónde carajo se juega la final esa de la Champions, que sea City y PSG, porque como no lo sea, las risas pueden ser tremebundas. Ellos son los favoritos. Sí. Ellos son los que rompen todas las normas. Pues que salgan y ganen. Y nosotros, paraditos todos. O sea, es que tengo como una especie de subida, ¿me entiendes? Soy más de la Liga Profesional y del fútbol español que Tebas. Sí, porque es una cosa que digo, escúchame, a mí me molesta profundamente, y yo soy dudoso, la situación del Barça. Me molesta. O sea, me molesta que haya un momento en que el Barça ha quedado segundo o tercero de la Liga, no recuerdo, no sé en qué bombo va a ir, y que toque un PSG, un City, Barça en fase de grupos. O sea, yo es que me encadenaría en el Camp Nou para que no entraran. Porque me hace una tomadura de pelo. Absoluta. Entonces, quietos, parados. Ustedes son los guapos. Salgan y a bailar con la guapa. Ahora, no va a ser que la guapa se dé la vuelta. Y esto me va a excitar todo el año. Y sé que voy a tener que esperar 6 o 7 meses.
Pero,
y sé que normalmente perderé. Pero voy a estar esperando que se peguen un guarrazo extraordinario.
Pero además, Tomás, es lo que dices tú y lo que dice Ciro. Bueno, lo que coincidimos todos, que es, además, aquí hay un tipo que tolera todo esto.
Claro.
Que es el Ceferín este que encima va de chulito. ¿Me entiendes? Entonces, claro, en este sentido es tremendo que alguien tolere esta desigualdad a nivel de inyección de... Porque, claro, es que aquí no estamos hablando de inyectar 25 o 50 millones de euros.
Que tampoco se puede.
Es que estamos hablando de inyectar cientos de millones de euros.
Y los demás...
Entonces, claro, ¿cuál es la igualdad? ¿Cuál es la equidad? ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la... Es que es una vergüenza. Porque claro, en unos sitios hay alguien que exige unas normas y en otros una tolerancia absoluta y vergonzosa.
Estoy de acuerdo, Emilio, pero la economía de algunos clubes, ¿cómo se ha llevado? Y pongamos, por ejemplo, al Barcelona,
pero es otro
ha sido
tema, Miguel,
un puto
pero
despelote.
Pero escúchame, eso no se puede discutir
porque los problemas del Barcelona
pero el mismo del despelote del Paris Saint-Germain y del City. La única diferencia es que tienen ahí al petróleo y van metiendo ahí botes de petróleo y para adelante. O sea, porque el despelote es el mismo, ¿eh?
Lo sabíamos desde el principio.
Claro, pero...
Como supimos en su momento, creo que el gran primer caso fue el Chelsea, cuando llegó Abramovich con la pasta, oye, ahí metió todo lo que hacía falta, y sigue metiendo. Pero bueno, no, es que este tinglado, para que nos entendamos, funciona así. Ahora, mira,
no, pero
para apuntarme... De acuerdo, pero el fútbol, como está montado, es un negocio. Y me apunto otra vez a la teoría esta que dice Emilio de los avalistas del Barça, que el dinero de los avalistas en un momento dado puede pesar más que la voluntad del presidente. ¿Por qué? Porque son tíos que ahora se están jugando la pasta. O sea, el Barça es un club que no es sociedad anónima, pero hay tíos que tienen avalados 160 millones o 180. Bueno, pues estos tíos lo que no quieren es correr ningún riesgo con ninguna operación que les pueda hacer perder más dinero. Que no renueva Messi. Oye, pues chico, pues a ver,
Miguel, Miguel,
esa es su teoría.
Es que Laporta es presidente del Barça por estos avalistas, no porque lo hayan elegido los socios.
No, por las dos cosas. Por las dos cosas, Emilio.
Pero si no están los avalistas, no puede ser presidente.
Bueno, y si no le votan ante los socios, no puede pedir los avalistas.
Evidentemente.
Avales. Una cosa lleva a la otra. Eso es evidente.
Eran las 2:15 a.m. en diagonal 550.
Sí.
¿Me entiendes? Cuando faltaban 10 millones...
Lo que sacó tirar eso adelante, es cierto. Pero bueno. Dejadme que os pregunte, Tomás, por el Atlético de Madrid, porque estamos hablando del Real Madrid, de la situación, del Barcelona, aquí el más listo, que recuerdo es el campeón de Liga, y que se ha reforzado manteniendo el bloque con Rodrigo de Paul, entre otros.
Y hablaban algo de Bernardo Silva, me han comentado.
Sí, yo leí algo, sí.
Que habrían hecho alguna oferta. Bueno, yo te digo de hace tiempo que te digo que es el más centrado ahora mismo es el Atleti. Se ha traído campeón de Liga. Es el que más trabaja. O sea, todo esto de rondos y collejas en el Atleti no existe. No existe. Entonces el Atleti gana la Liga porque es capaz de tener las piernecitas suficientes, no muchas, pero las suficientes para levantar el partido a Osasuna y en Valladolid. Dudo yo que los otros dos lo hubieran hecho. Pero bueno, a todo esto le pones a Rafa Mir, que le va a dar a Suárez unos minutos de descanso. Claro, Suárez también cumpleaños, la criatura, lamentablemente.
O muchos, es igual. Sí, vale. Pero es un hombre a firmar.
Bien, es un señor que han firmado muy bien. El Rodrigo de Paul este pasó por el Valencia, que era un crío, se ha hecho un jugador. Y yo creo que el Atleti tiene una base, como te digo, como mucho más fiable que los otros dos juntos. Veremos, a ver, yo le veo. Yo creo que el rival a batir en España es el Atleti en este momento.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
No descarto, te digo, que de todo este bejunje del Barça, que el Barça dé un tono. En España, convencido de esto lo van a ganar uno de los tres, pues parece que es claro. Esa idea de Casillas de que sería bueno que ganase un cuarto, me apunto a ella, pero lo veo más difícil. Pero que va a estar en la pelea del Barça, sin duda, y el Madrid igual. Ahora, coño, el Atleti es una cosa hecha, convencidos, los tíos saben lo que quieren, y coño, es un equipo muy serio. Aquí.
Está el Sevilla,
todo lo que tú quieras, pero sí. Yo hay que poner en un tono menor, o sea, a ver si me entiendes, que el Sevilla pueda ganar la Liga, pues ojalá, ¿no? Por tantísimas cosas, ¿eh? un gran show, pero dices, hombre, es lo que decimos siempre, hace falta que se equivoquen tres. Bueno, ojalá esté el Sevilla en esa pelea, ojalá sea un final de Liga como la que vivimos, pero, oye, el que tiene la mesa preparadita y están los cubiertos, los vasos y tal, los tenedores puestos, es el Atleti.
Hay que ir a comer a la mesa del Atlético, ¿eh?
Hombre, es que me parece que es la que está puesta. A nosotros falta algo, coño, aquí, oiga, la sopa con que la servimos. Pues no sé, si ven Mbappé, qué tal y cual, y este el Memphis, que me parece que sea ahora, tal, bueno, pues a ver si es verdad que no es en el mes de enero, ¿no? El Atleti me parece coño, una cosa muy bien hecha y muy puesta.
Sí, es así. Miguel, antes preguntaba yo, bueno, referentes de la Liga, se lo preguntaba a Ciro, bueno, Benzema, Griezmann, a ver quién queda también, lo que hayan hecho, hayan ganado títulos, su selección, se va Messi, que no es el único referente, pero si te pido un podium, aquí, ¿quién ves tú?
No, sinceramente, no lo sé. Mira, yo lo que sí sé es que en 3 años se han ido Neymar, Cristiano y Messi. De manera que los referentes de la Liga tendría que citarte a futbolistas veteranos, Modric o Kroos o yo qué sé, o Black.
Fijaros que nos cuesta, ¿eh? Poner encima de la mesa.
Hacéis una trampa, perdóname. Es que lo que habéis contado es muy grande. Claro, es que eso es así, o sea, que decir, es que tú estás
hablando... Se hayan ido Cristiano, Neymar...
Bueno, es que Neymar me parece una coña, hablar de Neymar con los otros dos ya me parece generoso.
Bueno, pues no, claro, por ponerlos al mismo nivel, pero el hecho de que sí que es un gran futbolista y que se fue, ya está. Es negocio.
Sí, hombre, pero el día que juegue 2 años seguidos, pues me lo creeré, pero bueno, sí. Vamos a suponer.
Mira, te daré un dato, Tomás, que te gustará. Pedri ha jugado en el Barça en un año más partidos que Neymar en 3 en el PSG.
Bueno, pues no hablemos más.
Entonces, no hace falta decir nada más.
Que pegan en Francia, ¿eh? O sea, que Messi sepa que todos estos que van... Cuando vas a Lille, no es ir a campo el Betis, ¿eh? Es otra historia, y lo vamos a ver. Y a Neymar le pega unas patadas que es que tiembla el misterio. Uh-huh. Ahora, lo de Cristiano y Messi es irrepetible, queridos.
De todas formas.
Yo recuerdo a mi padre hablando, perdóname, de Kubala y de Estéfano, pues me imagino que sería una cosa similar, ¿no? Dos monstruazos tan impresionantes, coño. Sí,
tiene que pasar 50 años para que se vuelva a ver.
50 años, claro. De Estéfano hay quien sigue diciendo que ni Messi, ni Maradona, ni Pelé, nadie que ha sido el mejor. Pues fíjate tú en la historia, pues fíjate de quién estamos hablando. Pero dice, hombre, 50 años después. Eso no pasa nunca más, hombre. Es que yo le veía a Cristiano.
De todas formas,
¿cuántos años tiene Cristiano?
36, ¿no?
36. Ah. ¿No? Este tío está jugando en la Juventus, querido.
De todas formas, al ver que no tengamos podio, no significa que no estemos frente a una liga que puede ser muy interesante.
Comparto con vosotros. Es decir, yo creo que sí. Después veremos qué pasa, pero que se iguala. Sí, tanto.
No, aquí hay mucha gente buena que se tiene que consagrar. Es que ahora
exacto.
No,
ahí, no, Miguel, con partidos estupendos. Yo tengo poco. Y repito, poco... frente a la posibilidad de que los clubs se vean obligados a empezar a sacar Pedris, Ansu Fatis, Ilaís y cosas así. Sí, que
lo que ha hecho la Real,
tienen,
lo que ha hecho que la Real todos, Sociedad.
Exacto, que todos tienen, que todos tienen.
Y bueno, que pues hace muchas que décadas complejo, tenían, que era una base de jugador nacional, pero bueno.
Complejo para Europa tienes, uh-huh. Es evidente que sí, que dirás, oye, pues esto es tal, ahora vamos a jugar. Vamos a jugar, que aquí hay mucho tío, pues pidiendo paso, oye, yo, Ansu Fati. Oye, si ese niño vuelve, que volverá y demás. Oiga, aquí tenías una figura en ciernes, querido.
Sí, sí.
Sin duda.
Vamos a ver. Yo he visto a ese Miguel Gutiérrez del Madrid.
Buen lateral.
Joder, pues chico, pon a ese chico. Bueno. Es que hay momentos en los que dice, mire usted.
Pero Tomás. La dificultad aprietada. Bueno,
exacto, el niño blanco es Antonio Blanco. Ha jugado de
buenísimo.
Ha jugado muy bien. Ahora, claro, si juegan un partido de cada 12. Ni Maradona, que decíamos antes. Sí, sí.
12:30, 11:30 en Canarias.
Complejitos los justos.
Que los pongan por devoción, no por obligación. Pero bueno, que si los tienen que poner, que los pongan por lo que quieran. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes de este tiempo de juego. Ya estamos en lunes 9 de agosto. Por cierto, que es el programa líder de la radio deportiva nocturna. Pero además nos escuchan a través de muchas formas. Por ejemplo... aplicaciones y dispositivos móviles. ¿Tenemos cifra hasta ahora? ¿Cuánta gente nos está escuchando, Basteiro?
53.591 oyentes. Esto y por algo, es posible. El tiempo de juego es líder, porque eso solo son aplicaciones de tiempo de juego de la cadena COPE y COPE.es. Un 10% de la audiencia es.
Casi nada. Bueno, y ahora vuestros mensajes. Sus mensajes. ¿Qué está comentando el pueblo?
Tomás, yo estoy contigo. Al que la IFI debería comprar Dodotis de emergencia, porque como no ganen todo, el ridículo va a ser interestelar. Yo no sé de qué sorprendéis con el Paris Saint-Germain y la fuerza que va a tener respecto al resto de equipos. Esas diferencias económicas bestiales las hemos sufrido y las seguimos sufriendo todos los equipos españoles en la Liga año tras año con el potencial de Barça y Madrid. Y no pasa nada. Cuando el mejor jugador de la Liga española es Benzema, me temo que será la nueva Serie A de hace unos años. De aquí a 5 temporadas, otra nueva ley Beckham. La Liga este año se presenta como una de las más igualadas de los últimos años. ¡Qué nervios y qué ganas por ver quién queda segundo! Si Barça o Madrid, el título es del Atlético seguro. Y por último, el audio de un oyente sobre Ronald Koeman.
Sobresaliente para Koeman. 3-0 a la Juve. Y resulta que a lo mejor sin el corset de Messi, con todo lo que cobraba, igual jugamos mucho mejor al fútbol con los que tenemos. Venga. Un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo. Gracias por todos los mensajes. Tomás Guasc, Miguel Rico, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas. Han sido unos días intensos. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches a los cuatro, ¿eh?
Buenas noches, amigos.
Buenas noches. Y déjame decirte que acabo de ver en New Sport que un grupo de socios del Barcelona ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea pidiendo medidas cautelares ante la justicia francesa para evitar el fichaje de Messi por el PSG, al entender que los ratios en términos de fair play del PSG son peores incluso que los del Barcelona.
Seguro. Otro capítulo más.
Otra cosa muy divertida. Se lo pasará por el refajo y no pasa nada. Sí, dice que Messi ha jugado contra 89 equipos desde que fichó por el Barça, desde que debutó en el Barça, vamos.
Sí.
Y que al único que no le marcó fue a la Gramanet. Yo estuve en ese partido, lo eliminó de la Copa la Gramanet 1-0 al Barça y Messi no marcó.
Equipo
Santa
histórico.
Coloma resistió.
Sí,
¿qué
señor?
Te parece?
Bueno, amigos, cuidaros mucho. Hacemos una pausa y seguimos aquí en el Tiempo de Juego.
Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA.
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en Tiempo de Juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en Bricomart.es. Bricomart.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Venga, una ración de fútbol de pretemporada, empezando por el Barcelona. Se ha presentado ante su público, sí, sí, público, en la ciudad deportiva del conjunto azulgrana, ese 3-0 frente a la Juventus. Juan Arias, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Con Messi muy presente antes, durante y después.
Sí, de hecho han habido gritos a favor de Leo Messi, por cierto, en el minuto 10. Lo digo por aquello, sabemos que con el Español pasa con Dani Jarque en el minuto 21. Uh-huh. En el minuto 10 se ha aplaudido a Leo Messi. No sé si se va a tomar como una normativa ya a partir como de ahora costumbre. Los partidos del Camp Nou, aplaudir a Leo Messi. Hombre, el significado de Leo Messi con Jarque es completamente diferente, ¿no? Pero vamos a ver si la Liga y los partidos en los que el Barça sea local se va a seguir aplaudiendo al número 10 del Barça. El resultado 3-0, como comentabas, goles de Depay en la primera jugada, en la segunda parte de Brad Guedes y Ricky Puig, que ha marcado, por cierto, al final un auténtico golazo. La alineación ha sido un 4-2-3-1, ha sido un equipo bastante reconocible a pesar de las bajas, con Neto, Dest, Piqué, Araujo, Alba, Busquets, Sergi Roberto, Busquets, por cierto, nuevo capitán, Demir, Griezmann, Depay y Braithwaite. El 4-2-3-1 destacaba el doble pivote con Sergi Roberto, que con la incorporación de Dest y de Emerson creo que va a jugar en su zona, es decir, en el centro del campo, lo cual al chaval le va a venir francamente bien, haciendo pareja con Busquets. En la Juve, de salida, ha jugado Cristiano Ronaldo y Morata. En el descanso, Cristiano ha sido sustituido y Koeman, que contaba con un montón de bajas, ¿no? Fíjate qué nombres: Ter Stegen, Ansu Fati, Lenglet, De Jong, Pedri, Eric, Mingueza, Gavi y dos nombres propios. Primero, Coutinho se ha presentado, ha salido cuando le han citado, se ha juntado con sus compañeros, se ha ido al banco y después el Barça comunicaba que no iba a jugar.
Vaya.
Los motivos no los han querido revelar. Y el segundo nombre propio, el Kun Agüero. Ayer estuvo la cena hasta la una en casa de Messi. Y esta mañana el club confirmaba que tenía una lesión en el gemelo derecho. Agüero es un tema un poco complicado, porque recordemos que se especulaba que después de la marcha de Messi, a lo mejor no estaba muy contento de seguir en el Barça y buscaba algún resquicio legal para poder abandonar el club. Así que esos dos nombres propios, con uno con cartel de salida, Coutinho, y otro Agüero, también han reavivado un poquito la polémica en este partido. Y algunos detalles que ha dejado el encuentro, además de esos aplausos a Messi en el minuto 10, Busquets como nuevo capitán, y durante la finalización del partido de las chicas, que han ganado 6-0, por cierto, a la Juventus, y antes de que comenzara el partido de los chicos, como nuevo capitán, dirigía estas palabras especialmente dirigidas a Leo Messi.
Gracias, Leo, por portar...
Gracias, Leo, por llevar el Barça a lo más alto, siendo historia, siendo el mejor jugador del mundo, consiguiendo todos los récords individuales y colectivos, y siempre estaremos muy agradecidos, te echaremos de menos y te deseamos lo mejor. Gracias, Leo.
Gracias a todos, Leo.
Cortito y al pie, en este caso, Busquets. Y un par de apuntes más. En ausencia de Messi, se pregunta a la gente las faltas y los penaltis que los tira. Bueno, de momento penalti no ha habido, pero la falta... De momento han habido dos faltas, las ha lanzado Griezmann, que parece ser que va a ser el que toma los galones en ese aspecto. Y el segundo punto un poco negativo, y es que un Titi, cuando entraba en la segunda parte, ha sido silbado, y bastante. Cada vez que ha tocado el balón ha tenido que ser Piqué, uno de los capitanes, el que le haya pedido a los 3.000 aficionados del Johan Cruyff que, por favor, no pitaran a Utiti. Unos cuantos lo han seguido y otros cuantos le han seguido pitando. Entienden que es un jugador que tendría que salir por poco rendimiento, porque ocupa mucha masa salarial y porque seguramente su mejor versión ya ha pasado.
Gracias, Arias.
Un abrazo a todos.
Así está el Barcelona. Bueno, y el Real Madrid, Melchor Ruiz, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, hombre, acabando también de preparar la nueva temporada del conjunto blanco, debut de Alaba y Gareth Bale. Bueno, con el 50 a la espalda, ha fallado un penalti en ese partido sin goles entre el Real Madrid y el Milan.
Sí, a 6 días de debutar en la Liga el próximo sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Ha sido el último partido amistoso, segundo y último, y a pesar del empate a cero ante el Milán, pues yo creo que hay que hablar de una buena imagen del Real Madrid, porque el Milán lleva más tiempo trabajando y me da la sensación que el conjunto de Carlo Ancelotti ha merecido la victoria, al menos por alguna que otra ocasión. Decías bien, Bale ha fallado un penalti, pero ha estado bien en los primeros 45 minutos, ha sido de lo más destacado, un penalti que se le hacía a él mismo, pero que finalmente no podía transformar en gol. El debut de Álava, precisamente en su tierra, en Austria, también demostrando esa experiencia que tiene atrás, sumándose al ataque, disponiendo incluso de una ocasión para marcar. Han sido de los destacados en ese primer tiempo. En la segunda mitad y tras el descanso hacía 6 cambios de golpe Carlo Ancelotti. Eso cambiaba un poquito el equipo del Real Madrid en la segunda parte, que a pesar de ello ha seguido dominando. Un palo de Luka Modric en el minuto 51 que se estrellaba en el travesaño, y al final ha cambiado hasta 10 jugadores Carlo Ancelotti. A pesar de eso, yo creo que el Real Madrid ha sido superior, como te decía. Sensaciones positivas, lógicamente nada que ver con el partido del Rangers de hace 2 semanas, y yo creo que tampoco nada que ver con lo que vamos a encontrarnos en Liga, porque Ancelotti todavía, fíjate los 7 hombres con los que no ha podido contar, con Toni Kroos, Karim Benzema, Eden Hazard, Carvajal, Valverde, Mendy o Álvaro Odriozola, que está todavía con COVID-19, más los 4 jugadores que han estado en los Juegos Olímpicos. Así que buenas sensaciones, ha faltado lo que le venía faltando habitualmente, el gol, pero ha dispuesto de alguna ocasión. Así que yo creo que han regresado a la capital de España con sensaciones positivas.
Bien, Mel, desarrollamos, dame más detalles de lo que apuntaba yo al inicio del programa, esa intención que tiene el Real Madrid de denunciar a Javier Tebas y también al dueño del fondo de inversión CVC después de, bueno, analizar el acuerdo y estudiar toda la documentación de, insisto, y valga la redundancia, el acuerdo al que han llegado esas dos entidades, la Liga y ese fondo de inversión.
Sí, esa es la intención que tienen después de haber podido comprobar el acuerdo al que llegaba, en qué términos estaba producido, porque recordarás que primero nadie le consultó nada, se enteraron a través del comunicado, fueron a pedir ese acuerdo, le dejaron ver una parte y ahora que han visto toda, entienden. Ya te decía yo al principio, los primeros días cuando se conoció el acuerdo, que sospechaban que a lo mejor podría haber algo ilegal, y evidentemente pues no están de acuerdo, y lo más lógico es que que demanden, como tú dices, a Tebas y al responsable del CVC, porque, como habíamos apuntado, los derechos que ceden los clubes de primera y segunda división es en régimen de competencia y por un tiempo de 3 a 5 años. Si el acuerdo es a 50, ya rompe eso, vulnera lo que están haciendo y además ese régimen de competencia no existe. Por lo tanto, entienden que se han excedido en sus funciones y el fondo, desde luego, que ya tiene antecedentes negativos al intentarlo en colocar en Italia y en Alemania sin ningún éxito. De ahí la reunión de ayer también con Agnelli, con Laporta y con Florentino, donde Agnelli especificó y les aclaró las intenciones que tenía este fondo y están absolutamente convencidos que eso no se corresponde con la legalidad de lo que debería representar el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, así está el Real Madrid, es la actualidad del Real Madrid. Melchor Ruiz, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Y ahora el Atlético de Madrid, el campeón de Liga, Javi Gómez, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, explícame qué ha pasado en ese último partido, antes del inicio de Liga, la derrota contra el Feyenoord, con un Diego Pablo Simeone muy enfadado. Bueno, primero con Carrasco, que casi se auto, o sin el casi, expulsado, y después con el árbitro.
Sí, bueno, ya lo decías tú en titulares, el partido ha estado marcado por esos dos momentos. El primero, minuto 41 de la primera parte, Carrasco, que se le va a la cabeza de una manera incomprensible después de chocar con un rival, se forma una tangana, el belga coge por el cuello a un jugador del Feyenoord y lógicamente acaba expulsado, el jugador con sangre en el cuello y además con el cholo recorriendo 50 metros para decirle al belga que por favor que se fuera porque estaba dando el show. Y el segundo del propio Simeone, que al acabar el partido estaba enfadadísimo por el segundo gol de los holandeses, yo creo como él que en claro fuera de juego y primero se ha ido a por el árbitro y después a por el entrenador rival al que le ha dado un empujón que ha quedado ahí. Pero claro, la imagen del Atlético de Madrid y del entrenador y de Carrasco ha sido muy, muy mala.
Bueno, ¿algún detalle más de la actualidad del conjunto colchonero?
Bueno, del partido muy poco. Es cierto que esto debe ser para coger minutos, para rodarse, pero hoy ya se parecía mucho a un once titular y pese a la expulsión, la sensación no ha sido buena. Por rescatar algo, el hijo del Cholo, que sigue dejándose todo en cada minuto, y los minutos de Correa, que ha marcado y sigue con el Ángel que terminó la temporada pasada, porque De Paul muy flojo, yo creo que aún se está aclimatando al equipo, y Koke y Llorente, que suelen ser dos jugadores que no fallan cuando están los 90 minutos, muy bajos de forma aún.
Muy bien. La actualidad del Atlético de Madrid. Javi, cuídate, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Feliz noche, igualmente. Bueno, y de los destacados, de los partidos de pretemporada. En Anfield, escuchen bien, ha sonado esto en Anfield, en un estadio absolutamente lleno. You're never walk alone, lo decía al inicio, ojalá podamos recuperar esa normalidad y poco a poco, si la pandemia lo permite, con la seguridad necesaria, vayamos todos volviendo a los estadios y tengamos esa comunión perfecta entre afición y equipos. En Anfield ha jugado el Athletic Club. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert, ¿qué tal?
Empate a uno, aunque te digo que después de escuchar esto yo creo que el resultado es lo de menos, ¿eh?
Sí, no, hombre, evidentemente es un poco reencontrarse, como dices, con el fútbol, ¿no? Que todos hemos conocido hasta hace año y medio y desde luego el mejor escenario para cerrar la pretemporada de un Athletic que a lo largo de estas semanas de preparación yo creo que lo más importante es que le ha servido para recuperar sensaciones positivas tras el mal sabor de boca con el que se cerró la pasada campaña. Hoy, aunque en la primera mitad el equipo inglés, que como dices, jugaba en casa y quería además agradar a esa afición que le ha animado durante los 90 minutos, pues ha sido bastante superior a un Athletic que poco más que correr detrás de sus rivales ha realizado, eso sí, con mucho entusiasmo, pero sin ser capaz de desarrollar una presión efectiva ni de mantener la posesión del balón. En la segunda mitad las cosas han cambiado, las fuerzas se han igualado, ha habido más intercambio de golpes, y yo creo que el Atlético al final, aunque lo de menos, pero se ha hecho merecedor a ese empate a uno con el gol de Berenguer, y de alguna manera, como digo, ha mostrado muy buenas sensaciones en un partido en el que Marcelino ha alineado al ver un equipo que perfectamente podría ser el que se estrene en la Liga ante el Elche. Esto supondría que habría tres grandes sorpresas en el inicio de temporada. Una en la portería, con Julen Aguirrezabala bajo los palos, el joven guardameta en principio del filial, aunque se va a quedar con el primer equipo, adelantado por la derecha a Ezqueta, y va a aprovechar que Unai Simón ha estado hasta ayer en los Juegos Olímpicos y será el portero titular en el arranque de Liga. Dani Vivian se ha hecho también con el puesto de compañero de Íñigo en el eje de la zaga, por delante de Núñez e incluso de Geray. Y Sancet, que parece que esta temporada sí le va a disputar bastantes minutos a Raúl García. La pretemporada y el partido de hoy también han dejado claro que esa, vamos a decir, segunda unidad rojiblanca está demostrando que puede dar alternativas muy interesantes para mantener el nivel competitivo a Marcelino. Ya digo que se ha recuperado en el entorno rojiblanco, y esto es lo más importante, parte de la ilusión perdida la pasada temporada.
Pues eso es lo mejor para arrancar una nueva campaña. El Athletic Club es otro de los grandes que tenemos en nuestro fútbol. Peñuca, Peña, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Que vaya bien. Bueno, y recuerden, que la banda sonora de la Radio Deportiva vuelve el miércoles. Tenemos Tiempo de Juego con Paco González y toda la tropa, con esa gran final de la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea. Nueva tanda de mensajes. A ver, los mensajes en Tiempo de Juego. Está la gente, Basteiro, muy activa.
Sí, muy activa, dice Cristian, piel de gallina, escuchando y viendo cómo estaba Anfield hoy. Ojalá eso pronto en España, que lo necesitamos y mucho. A mí me viene el cholo corriendo, como ha ido hoy hacia el árbitro, y no tengo estadio ni Inglaterra ni Europa para correr. El poder económico del Paris Saint-Germain es innegable, pero es conveniente recordar que por Wijnaldum, Donnarumma, Ramos y Messi han sido fichados libres, no han pagado ni un euro. Retirar la camiseta con el 10 y que en cada minuto 10 en el Camp Nou hubiese una ovación para Leo no estaría mal como gesto por parte de los aficionados y también del club. Y por último, apunta otro: a falta de grandes jugadores en la liga, como con Madrid, Barça y Tebas por el medio, por lo menos vamos a tener espectáculo en los despachos. Que empiece el show.
Que empiece el show, que arranca el próximo viernes. Vamos a hacer una pausa y recuperamos la carpeta de los Juegos Olímpicos, porque abrimos enseguida aquí, en su Tiempo de Juego, un tiempo de opinión olímpica. Hasta ahora.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos ocho platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Mango!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero mira, el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podía encontrar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Venga, pues, tertulia olímpica, ahora en el Tiempo de Juego. Angelito García, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenas noches desde España.
Buenos días, Albert. Qué ganas tengo yo de estar en España, me cago en la leche.
Espera, espera, que tenemos una preparada para recibiros en el aeropuerto. José Luis Corrochano, el amigo de los deportistas españoles. Hola, Corro, konnichiwa.
Konnichiwa. Aquí estamos ya con las maletas preparadas para marcharnos a primero a Roma y luego a Madrid.
Bueno, y después nuestro periodista viajero, Fouti. Zac Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Albert? Buenos días. Yo me quedo aquí en Japón, ¿eh? Me ha quedado una semanita más. Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. Me ha encantado, así que como me ha sabido
poco... Topa a ti, Fouto, no te preocupes.
Me quedo aquí una semanita más. Por cierto, estoy, porque ha querido madrugar a esta hora de la mañana, Albert, para estar con todos los oyentes,
sí.
un becario que la verdad es que yo creo que es un becario que promete mucho. A ver, Manolito, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, bien, de momento aquí trabajando con mis compañeros de la cadena COPE.
¿Qué te ha parecido la cobertura de los Juegos Olímpicos de la cadena COPE?
Bueno, menos el que presentaba, los demás muy bien.
Oye, pues el que presentaba lo ha hecho bien, ¿eh? Para lo que esperábamos de él.
Un poquito radio rancia.
De todo el equipo de deportes que ha venido a estos Juegos Olímpicos, ¿a quién descartarías para París?
Menos al que presentaba, todos.
Bueno, pues esas han sido las declaraciones de
Manolito. Del compañero en prácticas.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
no esperéis sí, que sí, os crucemos ni con vuestro padre, ni con vuestra madre, ni con nadie en este tiempo de radio. Lo que sí que os quiero decir, si el compañero en prácticas quiere volver, que vuelva, ¿eh? Gracias.
A ver, compañero en práctica, ¿quieres volver?
No.
Vale, pues nada, que no se preocupe. Eso sí, que vuelva para España y que regrese, que le están esperando en su casa. Que os quería decir que gracias a vosotros tres y a todo el equipo por contarnos los juegos y sobre todo permitirnos estar en Tokio de forma virtual tal y como lo habéis hecho, que es magnífico. Si alguien quiere decir algo de esto, que lo diga. Y si no, pasamos página. A ver, ¿qué cuerpo tenéis? No sé, ¿sensaciones de estos juegos de la pandemia? Angelito.
Pues yo, mucho mejores de lo que estoy percibiendo en los otros frikis olímpicos como yo, que viven sobre todo en Twitter y que están criticando mucho al deporte español. Evidentemente, no han sido los juegos soñados. Evidentemente, no se ha cumplido lo que todos pensábamos, y es que se podía igualar las 22 medallas de Barcelona 92. Pero yo quiero que la gente piense que fallando 8 de las 10 mejores opciones de medalla que teníamos en estos juegos, 8 de las 10 mejores, aún así, hemos estado en nuestra media de 17 y 18 medallas. Yo creo que la nota es bastante alta. Yo le he dado un 7 anoche en la retransmisión de la ceremonia de clausura, y yo creo que España lo ha hecho muy bien. En algunos deportes de sobresaliente, en otros deportes de suspenso. El judo ha fallado, el triatlón ha fallado, el baloncesto ha fallado. Bueno, pues al final hay suerte, hay sorteos, hay lesiones. Las lesiones se han destrozado con cuatro estrellones como Carolina Marín, como John Rahm, como Rafa Nadal o como Orlando Ortega. Y luego nos han destrozado también algunos equipos con lesiones en puestos muy importantes. A partir de ahí, 17 medallas, yo se me queda corto, porque yo creía que íbamos a ver el 2 en el marcador, pero creo que ha jugado mucho las lesiones y, sobre todo, insisto, el fallo de las estrellas, han cumplido las opciones B y C.
Ahora sigo por el resto, pero antes, Corro, la pandemia, los positivos por coronavirus, que parecía eran, es cierto, antes de empezar, la gran amenaza, pero no sé si... Bueno, han tenido un papel residual, ¿no?
No, el dato es 0,02. En el inicio, imagínate, es cierto que tuvimos un par de sustos, y el del ciclismo y el del hockey hierba, pero se solventaron bien y no ha habido, o sea, es que el control era tan exhaustivo, los controles de saliva permanente, el famoso OCHA, que es la aplicación que hay que rellenar todos los días con los datos, la toma de temperatura, o sea que había un control extremo. Nosotros afortunadamente veníamos todos vacunados, con lo cual el riesgo es poco menor, o sea que ha sido residual. O sea, lo que sí es evidente que no había cercanía, mascarilla, para nosotros trabajar ha sido un poco más complicado, pero bueno, sí, no creo que haya sido uno de los puntos determinantes de los Juegos.
¿En cuántos Juegos Olímpicos habéis estado? Fouto.
Yo en tres. Estuve en Londres, luego Río y estos, sí.
¿Angelito?
Y bueno, no...
Sí, perdón, tres in situ y uno a distancia, como quedado especial, como ha sido el gran Dani Asenjo en estos Juegos.
Dale, foto, que te he interrumpido.
Bueno, eso de a distancia es una buena idea para los próximos. No, que te iba a decir que sí, han sido esos tres. Estos son los más raros, evidentemente. Eran los más raros por todas las limitaciones que hemos pasado, que teníamos, que los más alejados a lo mejor un poco de los deportistas, porque sí es verdad, por ejemplo, que en Río y en Londres, pues Angelito se llevaba allí a los medallistas, al estudio, al IBC, bueno, y este año no ha podido ser por el tema de la pandemia, ¿no? Así que ojalá algún día podamos recuperar la normalidad, porque es que precisamente lo bonito de los Juegos es eso, ¿no? Lo cerca que estás de esta gente, de los atletas, de los deportistas, de los medallistas, de la gente que a lo mejor consigue la medalla, de los que fallan al final, de las lágrimas, de los lloros, de las alegrías, y eso en estos Juegos pues los hemos hecho un poco de menos.
Corro, ¿cuántos Juegos llevas?
Los que me lleva Lama. O sea, yo si no me lleva Lama no voy a ningún juego. O sea, que imagínate, los mismos que llevan Ángel y Fouto. He tenido, bueno, la ya... suerte de coincidir con Lama, de que Lama me requiriera para sus servicios. Y es que, pues, vamos, yo le doy, me arrodillo ante él porque esto es una experiencia
soldados de Lama, ¿eh?
Única.
Soldados de Lama.
Total, ¿no? Pero
sí.
Es que hay que... Está escuchando el becario, pero hay que decir que
sí.
Es que es una bestia. Es una bestia. O sea
que
no
le pregunte...
otro calificativo.
Corro, ¿quieres que le pregunte al becario a Manolito?
Pregúntale al becario qué le parece.
Muy tímido, a ver.
¿Qué le parece el team leader?
Te preguntan desde Tiempo de Juego que cuántos Juegos Olímpicos llevas.
¡Nueve!
¡Nueve!
Se le está agudizando cada vez más la voz al compañero.
Sí,
del plantillo.
Yo fíjate que no había nacido, cuando Manolito ya hizo los primeros Juegos,
¿Le estás llamando mayor o no?
No, le estoy llamando mayor a Manolito, a mí no. Yo no,
lo que está haciendo es mentir, sobre todo lo que está haciendo es mentir, luego ya...
Bueno, una cosa que nunca se ha hecho en la radio, Angelito, ya le he escuchado, que es vuestro balance, Corrochano y Fouto, de la delegación española. A ver.
Sí, no, estaba escuchando a Ángel atentamente. Yo creo que en actitud es un 10, la de los deportistas españoles, pero hay un punto de paternalismo en la crítica a los deportistas.
Es cierto, tienes razón.
Que debe convertirse en exigencia, pero la exigencia no debe ser hacia ellos y las federaciones, sino hacia arriba. Hay que tener una exigencia. Yo miro el medallero. Creo que somos el país número 11 de Europa. ¡De Europa! O sea, España es un país que no está muy lejos en otras cosas de Italia, de Gran Bretaña, de Francia. Ya sabemos que Alemania es la locomotora de Europa, que es un país muy potente. Rusia ya sabemos lo que es también, pero nosotros no podemos estar por detrás de países, con todos los respetos, o cerca de ellos tenemos que estar, de Holanda, de Noruega, esos países, de Chequia, que está por delante de nosotros. Nosotros no nos podemos permitir eso. Y lo digo solo en una frase y punto. Esto es marca España pero a tope. O sea, esto es marca España a tope. Esto tiene que entender el gobierno de España que necesita una inversión fuerte.
Pues lo entiende de maravilla, porque ha tenido 5 secretarios de Estado para el deporte o presidentes del Consejo Superior de Deportes en 5 años, con lo cual les interesa muchísimo el deporte y no lo utilizan apenas como trampolín político.
Los deportistas ya ponen lo suyo. Hace falta que el Estado ponga lo suyo, no digo más.
Balance.
Mira, yo firmo todo lo que ha dicho Corro, porque evidentemente no hemos contado con medallas seguras, con deportistas seguros que iban a conseguir medalla, como Nadal, Ran, Carolina Marín, Orlando, pero esos algún día se acabarán y hay que invertir en el deporte. O sea, el deporte es muy, muy importante. España a nivel europeo no puede estar debajo de esos países, ¿no? Y efectivamente, o sea, en actitud un 10, porque ha habido gente que no ha conseguido medalla, pero que han estado cerquísima, muy cerca. O sea, yo, por ejemplo, lo que he vivido con la marcha de en 3 pruebas diferentes, haber acariciado la medalla y al final, y son gente que han dado todo lo que tenían, porque te lo dicen, o sea, es que yo no puedo hacerlo mejor de lo que lo he hecho ya, porque es que es imposible. Y yo creo que efectivamente, o sea, hay que invertir mucho más en deporte para estar en la cabeza del resto de países europeos. Tenemos que estar al nivel de Italia, al nivel de Francia, al nivel de Holanda, que nos ha superado también. No sé, o sea, yo creo que hay que invertir más porque insisto, o sea, aprobado, evidentemente, un 10 para nuestros atletas porque lo han intentado todo. Es cierto que si se nos hubiera dado un poco mejor, en vez de 17, pues tendríamos más de 20 porque nos han fallado medallas seguras y hemos estado a punto con muchos diplomas, pero oye, efectivamente hay que invertir más.
¿Quién se ha llevado? Y dicho eso, Albert, para no disparar solo a las federaciones, al dinero y demás, también hay que mirar a los deportistas. Es decir, que esta selección de fútbol, con el equipazo que venía, infinitamente superior a todos los demás, no haya habido ni un solo partido en el que haya sido superior al resto. O sea, es que en todos los partidos hemos sufrido. Que Hugo González de Oliveira salga de una piscina teniendo la cuarta mejor marca mundial del año, siendo campeón de Europa de una prueba, quedándose fuera de la final, y no haga una reflexión mucho más profunda de la he fallado, la he cagado. Hoy, por ejemplo, me ha impresionado, lo que más me ha gustado son la frase de David Martín, seleccionador nacional de waterpolo, en cuanto ha salido de la piscina. Han hecho un partido muy malo con el bronce. Y lo primero que ha dicho es: ha sido un desastre, así no se puede pelear una medalla, lo hemos hecho todo fatal. Y te lo está diciendo un seleccionador que después de llevar años y años y años, desde 2009, sin ganar ninguna medalla, ha ganado medalla en 2018, en 2019 y en 2020, en europeos y mundiales. Y aún así, en 2021 falla y lo primero que te haces es autocrítica. Eso también lo necesitamos en el deporte español, que los propios deportistas sean autocríticos y no les valga con la derrota y no les valga con la condescendencia.
Vale. Voy con algunas rápidas, para los tres, una ronda rápida, sí, fresca, rápida. Pero, os decía, la porra del equipo, ¿quién se la ha llevado? No sé si ha sido compartido.
Javi, ¿no? Y el becario.
El becario creo pero el becario tenía un detallazo que la ha compartido con Javi.
Espérate, la porra se la lleva el becario, se la llama Manolito. Manolito, te ha llevado la porra.
He tenido mucha suerte.
¿Qué vas a hacer con tanto dinero?
Pues se lo voy a dar a mis padres.
Ya habéis oído, las palabras de Manolito.
No, perfecto.
Pero va a estar en chupachuses.
Trabajo en equipo. A ver, Corrochano, la imagen, imágenes de estos juegos. Para ti, imagen y deportista.
Bueno, para mí, o sea, el momento radiofónico que nosotros venimos a currar, lo hemos dicho durante la transmisión de la ceremonia de clausura, es el Zapata Peleteiro en antena. Eso es un momento que a nosotros, primero, ellos tienen que conseguir las medallas, que es el mérito de verdad. Y luego nosotros tenemos que currar para que les luzca esa medalla. Y les ha lucido a niveles estratosféricos. O sea, ese es el momento radiofónico. Y luego, pues he tenido la suerte también de presenciar el adiós de Carla Suárez con Garbiñe rota. He visto a un deportista de triple salto derrumbarse porque quedaba fuera de la final, como Pablo Torrijos. Y esos momentos, o sea, el cara a cara, el face to face con un deportista que trabaja de esa manera y que se derrumba cuando llega el momento de la despedida o de la derrota, es absolutamente impagable.
Ha arrancado Corrochano, claro, los que vienen detrás tienen que agilizar la mente. A ver, tu imagen, tu deportista, era complicado, que no veíamos uno que, más allá de Biles, estuviese por encima del resto. Angelito, a ver.
Bueno, deportistas mundiales, Caleb Dressel ha ganado 5 oros en la piscina, Emma McKeown, que nadie la nombra, la australiana, ha ganado 4 oros y 7 medallas en total, lo de Lisa Carrington, la neozelandesa, en la piragua, ganando 3 oros, no se había visto nunca, y así podría seguir con varios más. Pero yo, me has pedido un nombre, y tengo que dar el de Carla Suárez, ya la ha nombrado Corrochano, desde el primer raquetazo que pegó aquí, para mí es la triunfadora de los Juegos Olímpicos, eso va mucho más allá de medallas, y eso es un respeto, una reverencia y un ejemplo para cualquiera de los luchadores y las luchadoras que están peleando contra el cáncer, así que va por ellos. Han visto a una deportista olímpica ganarle al bicho y encima venir aquí a competir en la élite del deporte. Y la imagen, es que he visto muchas. A mí la sonrisa de Sandra Sánchez, 39 años hasta los 32, ni siquiera seleccionada por España, todo el mundo diciéndole no vales para el karate, y con 39 años en la única oportunidad que tenía ganar en el templo de las artes marciales a una japonesa y decir soy la mejor karateca de la historia, cuando hace 7 años con 32 me decían que no valía para esto, pues creo que también es un ejemplo para todos de que peleéis por vuestros sueños y de que todos valen para todo, y si no vales para todo, encuentra para lo que vales, porque para algo vale seguro.
Qué bueno. Fouto, a ver, tu imagen, no vale Luis de la Fuente, ¿eh?
No. Bueno, yo destacar también a Angelito y Zacarla, también a Bragado, a Chuso García Bragado, sí, que con 51 años y 8 Juegos Olímpicos terminó su prueba, pasó por esa meta y es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de deportista, de persona, de todo. Y luego, la imagen, sobre todo de las medallas, pues sí, es bonita. También estuve con Arancha en la conversación de Peleteiro con Raíz Zapata, que fue espectacular, sobre todo verla allí en directo a ella, la cara que estaba poniendo cuando estaba hablando con Ray, que yo creo que ha sido uno de los momentos radiofónicos de los Juegos.
Sin duda.
Pero la imagen de los 50 kilómetros marcha, del chaval de Ibiza de Santa Eulalia, Martu, sí, sí. Celebrando ya todos una medalla de bronce, y de repente aparece un canadiense, no sabemos si volando por tierra, mar o aire, y nos quita la medalla, y el chaval en silla de ruedas, totalmente desvanecido, con la cara blanca, es así, y yo sin saber qué hacer, si le meto el micro, no se lo meto, ha sido de verdad una de las imágenes que a mí se me va a quedar grabadas para siempre, Albert, uh-huh. Porque fue tremendo, dramático, que la gente piense que los Juegos no solamente son las medallas y la alegría y todo esto, sino que también es el drama de por muy poco no conseguirlo, ¿no? Y sobre todo, una prueba durísima, porque a mí es que la marcha me parece una prueba durísima, y es que en las condiciones en las que han competido, con 32 grados de temperatura, con un asfalto que quemaba, con una humedad del 80%, eso es una barbaridad, o sea, una barbaridad.
Bueno, voy cerrando, ¿eh? Antes, ¿alguno de los tres se atreve con alguna anécdota, no sé, trascienda algo divertido para cerrar o no? O ya no os exprimo más, ¿eh? Si estáis sin aliento, ya no os pido más.
Hombre, yo la he desvelado, yo la he desvelado con Lama en la ceremonia de clausura, pero es que, Albert, es que, claro, yo ayer tenía la final de fútbol en el estadio de Yokohama. Entonces, claro, yo cojo un taxi y digo, estadio de Yokohama. Entonces, claro, me llevó a un estadio de Yokohama, pero era donde se disputaba la final de béisbol. Pero claro, yo entré al estadio y todo, porque yo, bueno, lo vi por fuera, dije...
Debe ser aquí, ¿no? Debe ser aquí.
No, claro, el tío me dejó allí, tal, estadio de Yokohama, digo, vale, pues muchas gracias, tal. Paso el control y de repente veo en el media center que hay en cada estadio, veo la imagen por la tele y digo, ostras, digo, qué campo más raro para jugar a fútbol, ¿no? Y digo, madre mía, pero si es el béisbol. Bueno, rápidamente cogí otro taxi, me fui, estaba a 15 minutos de ese estadio, el estadio Yokohama Internacional de fútbol, que era en el que jugaba la selección de fútbol. Y claro, si me ves la cara que puse cuando dije, digo, pues estoy en el béisbol, madre mía, que claro, encima se jugaba la final, que era Estados Unidos, Angelito, ¿con quién fue?
El béisbol, Estados Unidos, Japón, la final
Japón,
más seguida.
Japón,
aquí, te colaste en el estadio al que todo el mundo quería entrar, porque era la final que iban a celebrar aquí como la final del deporte rey, y ganó Japón 2-0 a Estados Unidos.
Eso es, que había una demanda, o sea, bueno, había una cantidad de periodistas, una cantidad de fotógrafos que dije, yo digo, ostras, digo, para una final de fútbol, digo, esto, que de gente, ¿no?
Claro, el taxista, claro, que pensaba, me llevó. Yo te llevo a lo que interesa aquí, Yokohama, pero te llevo al del béisbol, ¿no? Claro,
pero fue ese tal cual, y claro, se llamaba Estadio de Yokohama también.
Bueno, pues nada, Cirro, ¿cuándo volvéis? Lo digo porque vamos a ver si podemos enviar gente al aeropuerto y que os reciban, ¿eh? Alguna pancartita y alguna cosa.
Yo solo pido una cosa, que el avión vaya muy rápido y que pueda enlazar rápido con el que me lleva de vacaciones. Y no os cojo el teléfono, ni aunque me llaméis para ofrecerme 3 aumentos de sueldo, no uno. O sea, voy a desaparecer durante 20 días y me da igual si bueno, iba a hacer una burrada. No me encontráis.
Vale, pues dicho queda. Angelito.
Pues muy bien, Angelito. García. A ver si es posible hasta París.
Le das un ciclo olímpico corto, ¿no? De 3 años de vacaciones. No creo que no va a caer esa, ¿eh? Angelito, adiós.
Un beso, Albert.
Currazo de Angelito García. Corrochano, arigato.
Arigato y sayonara. Oye, enhorabuena a toda la gente que ha currado en Madrid. Ya lo he hecho con algunos personalmente. Habéis hecho programazos. Me he despertado con vosotros. Y me lo he pasado genial, habéis dado una continuidad extraordinaria al trabajo que se estaba aquí haciendo en Tokio, así que enhorabuena y felicidades.
Para eso ahora, sí vuelvo, ahora, para deciros que tiene toda la razón, Basteiro, Avilés, Albert, Víctor Navarro, Asenjo, los que queráis, Alex Campo, David Jiménez, espectaculares, eso sí que es quedarse especialmente.
Estoy tierno, de aquí unos minutos
con la cabeza,
iba a decir una cosa, pero bueno, ya lo habéis puesto vosotros sobre la bandeja. Dale, dale.
Asienta con la cabeza a Manolito, el becario, ¿eh? Dice que bueno. Está totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, así que...
Oye, que solo una cosa, ¿dónde está Manolito? Sí. ¿Dónde está Manolito? Que es que hemos venido a buscar a Manolito, ¿dónde está Manolito?
Hola, Corrochano, aquí.
Pero ¿dónde está? ¿Dónde está?
Ariake.
¿En Ariake? Bueno, adiós, adiós.
Esto es de consumo interno. Angelito, Corrochano, Fouti, gracias a todos, ¿eh?
Un abrazo, chao, chao. Y evidentemente me uno a lo que han dicho Corro y Ángel, que gracias a todos los compañeros que han estado en Madrid, que han hecho un trabajo fabuloso. Así que, y por supuesto a los oyentes, que yo creo que también se lo han pasado muy bien.
Es así, sois un equipazo, sois muy grandes. Adiós, cuidaros mucho, felices vacaciones.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
Y os esperamos en España. A ver, opinión de quedados especiales a Luis Basteiro, que sigue por aquí, ya le hemos saludado antes. Isaac Avilés, buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Y alguna sorpresa más que va a caer. A ver, Avilés, Basteiro, vuestra imagen y vuestra medalla de los Juegos Olímpicos.
Mi imagen de los Juegos Olímpicos es el Zoom, que es una herramienta que nos ha dado la pandemia y que vale para hacer llamadas, para hacer las reuniones del programa, para hacer entrevistas con los deportistas olímpicos.
Bien, bien.
Pues una cosa que yo no sabía que existía y que nos ha facilitado la vida, y que los oyentes sepan que gracias a esa herramienta les podemos acercar a los deportistas y a los enviados especiales.
Mi imagen, Albert, te diría que es el COE, la sede que tenía el COE para las entrevistas, esas entrevistas que íbamos haciendo con todos los medallistas que madrugaban, y se lo agradecemos mucho, para estar aquí en tiempo de juego o en el partidazo, y que veíamos tanto, porque estábamos nosotros esperando mientras tú seguías haciendo el programa y nosotros contactando con ellos y ellos trayéndonos a los protagonistas, y es la imagen que más hemos visto en la parte de atrás de la radio. En cuanto a los juegos, Albert, a mí se me quedó la imagen de Duplantis una y otra vez en el Santo Gopérnico, diga, intentando batir el récord y dándole no sé ni cómo ni con qué, pero quedándose simplemente con ese récord olímpico y no con ese récord del mundo, ¿no?
Bueno, y de nuestras medallas, ¿cuál os ha gustado, apasionado, emocionado más? A ver.
A mí la de Carreño. Carreño.
Carreño.
Sin ninguna duda, contra el número uno del mundo, reconociendo incluso él mismo que cuando perdió la semifinal decía, ahora ya va a ser imposible contra Djokovic, el bronce, esto está muy complicado, y lo consiguió. A mí la de Pablo Carreño me emocionó especialmente.
A mí te decía Alberto Ginés, porque era una persona a la que no teníamos tan controlada, escalada, se estrenaba en estos juegos y parecía que iba a ser muy complicado, y sin embargo vimos cómo poco a poco parecía Spiderman, cómo subía, cómo iba escalando poco a poco, y en esa final, bueno, yo creo que nos emocionamos todos un montón. Te diría varias también, porque está claro que Sandra Sánchez, que era una persona ahí que llevaba mucho peleando por ese oro y por fin lo consigue. Es que te diría un montón. Mayalen, que tuvo muchísimo mérito esa plata también que logró. La verdad que David Valero, cómo se emocionó con ese bronce, con tanto esfuerzo en mountain bike que consiguió. Hubo muchas medallas, la verdad que nos emocionaron. Pero es que ese oro de Alberto Ginés me encantó. Aunque tengo que decir que la primera medalla, Adriana Cerezo Iglesias, fue también un momento espectacular. Qué bueno, mañana se nos hizo pasar en España.
Les digo una cosa. Los tres, es decir, Avilés, Basteiro y Navarro, son imprescindibles en este programa. Navarro ha comido asfalto a más no poder. Lo de Avilés y Basteiro aguantando mensajes, acabando a la 1:30, esa descompresión que decimos nosotros, una y media, pero por el cambio horario, aguantando mis mensajes a las 9 de la mañana, nunca ha habido un no. Bueno, es un orgullo, un placer trabajar con ellos. El elogio debilita, siempre hay que decirlo. Luis Munilla, hola, buenas noches.
Hombre, Albert, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Qué quieres que te diga? ¿La verdad o la cortesía?
Dime la cortesía, anda.
No, estoy excelentemente bien y más escuchándoos a todos vosotros y a esos chavales que tienes ahí que son una joya, son un tesoro.
Es una auténtica realidad. Es una auténtica realidad. Bueno, acaban los Juegos Olímpicos y Munilla, que vas a estar muy pendiente. ¿Cuándo arrancan los Paralímpicos?
El 24 de agosto, día martes, que ya sé que es raro para comenzar unos Juegos, pero 24 de agosto al 5 de septiembre comienzan los Juegos Paralímpicos, Albert, y que todo el mundo tenga muy claro. O sea, que los Juegos Olímpicos es el estandarte, pero los Juegos Paralímpicos son igual de importantes, igual de representativos. La llama olímpica no se apaga y esta gente tiene montones de historias que contar, montones de momentos de inspiración para hacernos a todos soñar con ellos, tomarles como ejemplos y disfrutar con ellos. Que lo más importante de los deportistas paralímpicos es que, mira, precisamente, he errado yo, porque no hay que llamarles deportistas paralímpicos, sino deportistas a secas, sin apellido. Ellos son deportistas y quieren que se les trate como tales. Así que a disfrutar con ellos el 24 de agosto.
Pues bien, bien apuntado, bien dicho, 24 de agosto, arrancan los Juegos Paralímpicos y mañana toma el relevo en el partidazo, porque además es semana grande, semana en la que empieza la Liga, Luis Munilla. Con lo cual, Muni, mañana te escucho como siempre.
Como tú decías, intentaremos no tocar nada y no romper.
No romper, correcto.
Has dejado ahí las cosas también, que a uno le da miedo ahora volver.
Bueno,
y bajar el nivel.
Te digo una cosa, es que con estos va solo. Muni, feliz regreso. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Luis Munilla. Se quedan, vuelven al cuartel Avilés y Basteiro. Avilés, ¿estás bien?
Estoy perfectamente, Albert.
Perfecto.
Sí, señor.
Pues
sí,
bueno,
sí.
Se tomarán sus merecidas.
Oye, que veo que has leído muy bien las líneas que te hemos puesto, ¿eh?
Sí, sí. Es cierto, lo he ido intentando ensayando durante toda la tarde, pero me ha quedado bien. Había un trozo más, pero que no he podido leer por respeto a las familias.
No, pero no está mal, está muy bien. Está
bueno,
bien.
Gracias, compañeros. A ver, que tenemos más cosas. Un tema delicado que queremos comentar. Rubén Parra, hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert.
A ver, hemos leído a Marta Xargay, que es historia viva del baloncesto español en El País, denunciando el trato recibido por parte de Lucas Mondelo, el ex seleccionador español. Y revela Marta Xargay que sufrió bulimia a causa de eso, del trato y las formas de Mondelo. Son acusaciones muy graves. Parra, tú has hablado con las partes.
Sí, bueno, lo hemos intentado por lo menos con Marta Xargay, le hemos llamado y le hemos escrito por WhatsApp, pero no nos ha contestado. Con Lucas Mondelo hemos tenido más fortuna, hemos hecho lo propio y con él sí hemos podido hablar. Hay que destacar que sobre todo se muestra muy sorprendido por nuestra conversación, creo, y esto es su opinión, que sí esperaba que le pasaran facturas después de su cese como entrenador, que se le esperaba con muchas ganas después de tantos años en el cargo, pero con todo, como digo, se ha mostrado muy sorprendido en todo momento. Le he emplazado para hablar esta noche en el programa, me ha dicho que hoy no nos podía atender, así que a ver si en los próximos días podemos hablar con él. También hemos contactado con la federación, la tercera pata del banco. Me han asegurado que no tenían ni idea de esto, que sabían que iba a salir una entrevista en la que Marta Xargay cargaba contra Mondelo, pero que desconocían el contenido, o sea, que en ningún momento les habían dicho el contenido de la entrevista, y que ellos en ningún momento se ponen en contacto con El País para pararla. Es el presidente Jorge Garbajosa, que además tiene una relación personal con Marta de muchos años, ambos son exjugadores, el que la llama y le dice que por favor que no se publique hasta después de los juegos, más que nada por sus compañeras, porque están ahí para jugarse una medalla y tal, y podría perjudicarlas, y Marta lo hace así, por deferencia a sus compañeras y a la federación, le pide al País que pare la entrevista y no se publica hasta después de los juegos, hasta que se ha publicado hoy. Bueno, el comunicado de la federación está ahí, que condena cualquier tipo de conducta abusiva, me aseguran que si hubieran sido conscientes que no lo habrían consentido. Y por último, hemos hablado también con Lara Jiménez, que es psicóloga, más que nada porque yo no manejo mucho estos temas, yo voy a sacar de la NBA y me pierdo un poco. Y nos ha dicho que efectivamente una conducta abusiva reiterada, sobre todo de alguien con ascendencia sobre la víctima que la sufre, en este caso el entrenador sobre una jugadora, que puede ser una causa del trastorno, de la bulimia, pero que también intervienen otros factores psicológicos, que no puede ser decir solo tengo bulimia por culpa de Mondelo, por así decirlo, que influyen otros factores psicológicos. Como te digo, hemos tratado de conocer todos los puntos de vista de la situación, tener espíritu crítico, porque aparte no es una noticia bonita y es una acusación muy grave, y quedan muchas preguntas por contestar. Entiendo que a medida que vayan dando explicaciones unos y otros, pues se irá aclarando un poco el tema, pero no sé, uno si se pone a pensar un poco por qué sale ahora, cómo aconteció todo, cómo es posible que Marta estuviera tantísimos años con Lucas y lo diga ahora. Bueno, ha estado infinidad de años con Lucas en la selección, pero es que recordemos que estuvo en Kursk también con él como entrenador en Rusia. ¿Cómo es posible que la federación no tuviera ni idea, ni sus compañeras? No sé. A ver, que lo fácil es matar a Mondelo, que es muy nuestro eso de que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, que es al revés de cómo debería ser. Pero a mí me cuesta subirme al carro de las lapidaciones populares, y lo más que podemos hacer es informar a la gente de las informaciones que nos llegan desde todos los puntos de vista.
Insisto, es un tema muy delicado y son acusaciones muy, pero que muy graves. Explicado está. Parra, gracias.
¿No quieres mi momento de los juegos?
Venga, a ver, espera, que me siento. Tu momento de los juegos, Parra.
Mi momento de los juegos es Zapata con Peleteiro.
Hombre, ese es el momentazo, pero no ver, solo de los juegos,
de
radio.
Y luego la imagen suprema para mí es Garbiñe. Garbiñe llorando y largándose después de perder con Carla Suárez porque no puede ni hablar. O sea, ver a una persona que llora así por otra... O sea, le duele más perder con una compañera que perder ella sola. O sea, le duele más la derrota de Carla Suárez que la suya propia. A mí me ganó para siempre Garbiñe. Y luego el sonido, el de Malvar. O sea, yo el gol de
mi capitán. Mi capitán, mi capitán.
Sí, sí, a mí me pareció... Es que es total. Es o capitán, mi capitán. O sea, maravilloso.
Gracias por tu sello. Adiós, Parruno.
Adiós.
Motor. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Motor y dos ruedas, motociclismo. El Mundial de Motociclismo ha sido un gran fin de semana con el Gran Premio de Estiria en Austria. Bueno, y con la victoria, ayer hablábamos de él, prometía mucho, la pole y victoria categoría reina de Jorge Martín.
La verdad es que no sé si soy muy pesimista a lo mejor, porque también en Qatar no me veía ni de lejos en el podio, me esperaba un top 6, top 7 y al final acabé en el podio. Y hoy sí que veía la posibilidad de podio, veía las Yamahas y igual Peco y Joan muy muy fuertes, entonces esperaba estar ahí, pero no me esperaba hacer lo que he hecho.
Bueno, lo que ha hecho es maravilloso, ¿o no, Borja González? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, claro, no va a ser maravilloso. Un chico que además hay que tener en cuenta una cosa con Jorge. Consiguió, lo ha dicho él, el tercer puesto en Qatar, la segunda carrera del año, y en la siguiente prueba en Portugal se cayó y se destrozó. Se destrozó, se perdió las siguientes tres carreras y luego las otras que vinieron justo antes del parón veraniego, pues las hizo con problemas físicos. De hecho, la última antes de esas vacaciones larguísimas en Holanda tuvo que retirarse porque estaba físicamente mal, y ahora ya ha vuelto en plena forma. El primer día, creo que estaba el 17 cuando terminó este primer día de Gran Premio de aquí de Estiria, y luego ya a partir del sábado se empezó a ver lo que podía pasar con Martín, y yo creo que él no era muy optimista, pero es que era muy complicado imaginar que iba a hacer una carrera como la que ha hecho, que ha sido una carrera de dominador, porque prácticamente en cuatro vueltas estaba primero, con alguien como Joan Mir segundo, que es el campeón del mundo, y ha sabido mantener la rueda en una cosa que parecía un duelo hasta el final de la carrera de los dos españoles, y luego pues ha dejado de rueda a Mir, ha cogido un colchoncito de un par de segundos y ha sabido mantenerlo hasta el final para conseguir esta fantástica victoria. Además, la primera que consigue Ducati con un piloto no oficial en este circuito, así que fantástico lo que ha hecho Jorge Martín.
Bueno, ¿algún apunte más de MotoGP, de la categoría reina?
Sí, bueno, es el segundo puesto de Joan Mir, o sea, primero y segundo pilotos españoles en una carrera que casi todo el mundo habrá podido ver el incidente que la ha detenido al principio, porque una caída de Dani Pedrosa, que estaba corriendo como piloto invitado, que se ha montado un incendio en medio de la pista porque ha chocado contra el Salvadori. Por suerte no ha pasado nada muy grave, Salvadori sí que va a estar debajo de una carrera, pero ha sido el susto del día. Luego, lo que te digo, es el segundo puesto de Mir, que le permite recortar cuatro puntos a Quartararo, que Quartararo ha conseguido ser tercero y demuestra pues la solidez que tiene como líder de este Mundial de MotoGP. 51 puntos de ventaja sobre Mir, que ahora es tercero en la general, y segundo sigue siendo Zarco.
Perfecto. Del resto de categoría, resumimos, Borja.
Bueno, dos carreras, cuatro podios. Hemos hecho hoy 6 podios de 9. Victoria otra vez de Pedro Acosta, del líder de Moto3. Una preciosa pelea contra otro piloto español, contra Sergio García, que al final ha sido segundo y eso que se ha quedado en la última vuelta. Se la han jugado los dos en la última vuelta y ha conseguido ganar a Costa, que es más líder del Mundial. Y en Moto2 no ha habido victoria española, la única que no ha sido por un español, ha ganado BTX, pero sí hemos tenido dos pilotos españoles en el podio. Segundo ha sido Canet, tercero Augusto Fernández, así que yo creo que un día buenísimo, de 9 posibilidades, 6 triunfos, así que muy contentos. No nos vamos de aquí porque la semana que viene se corre otra carrera en Austria, Gran Premio de Austria, este sí, en el mismo circuito que este fin de semana.
Bueno, pues apuntado queda. Oye, voy a aprovechar, porque claro, venimos de unos días de un ritmo frenético, Borja, y aprovechando, tú que eres especialista en motociclismo, retirada de Valentino Rossi. Quiero saber tu opinión y el legado que deja, que es gigante, pero yo quiero que tú me lo resumas.
Bueno, mira, yo creo que la parte numérica de títulos hay que dejarla aparte porque eso al final es números, son épocas,
9 mundiales,
es por lo que se pelea, exacto, bla, 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 eso al final, o si es el mejor, no es el mejor de la historia en esos términos. Lo que tiene Valentino Rossi es que cambió por completo la cara de este deporte, así que mucha gente recordará la parte, digamos, negativa, ese duelo con Marc Márquez en el año 2015 y todo lo que, la connotación negativa de aquello, pero mucho antes de eso, Rossi convirtió este deporte en algo súper popular. Siempre lo he dicho, cada circuito al que llegas está lleno de gente con banderas amarillas, no ves nada igual con otro piloto, es el que popularizó el motociclismo y es por eso que sus compañeros de profesión, incluso sus máximos rivales, le colocan en, digamos, en el Olimpo del deporte junto a gente como Michael Jordan, Butch, Pelé, Maradona, porque realmente él cambió la cara de este deporte. Y yo creo que es por eso por lo que se va a recordar a Valentino Rossi.
Bueno, pero il dottore, para Borja González, que tú eres una autoridad, ¿ha sido el mejor o no?
¿De todos los tiempos? No, probablemente no. Pero es el que ha cambiado el motociclismo y eso le coloca en un sitio único que no va a llegar nadie.
Vale, me quedo con eso. Borja, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual, tú.
Bueno, vamos a ir cerrando programa. Nos queda menos de un minuto para alcanzar la 1:30 de la madrugada. Serán las 12:30 en las preciosas Islas Canarias. Nada, agradeciendo todos estos días su atención. Gracias por la compañía. Al equipo, pues ya se lo hemos agradecido. Y nada, sigan disfrutando, uno, de la radio. Y ahora mismo sigan disfrutando de la madrugada aquí, en su casa, en la radio, en la COPE. Felices vacaciones para los que empiecen este ya lunes 9 de agosto. Adiós, que vaya bien.